Buenos días, señoría. Buenos días, señorías. Son tan amables. Ocupan sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria de hoy. Los medios de comunicación también, los gráficos, nos dejan el pasillo libre. Muchas gracias. Señorías, muy buenos días. Damos comienzo a esta sesión plenaria del día de hoy para sustanciar el orden del día aprobado en la Junta de Portavoces. Comenzamos, señorías, con el punto primero, el orden del día. Gracias por el silencio, señorías, muchas gracias. Gracias. Y para iniciar el punto primero, en lo que los servicios de la Cámara reparten las papeletas, señorías, para la votación, tiene la palabra, cuando se callen, señoría. Gracias. El secretario primero de la Cámara, don Mario Cabrera.
Buenos días. Don Salvador Iglesias Machado, letrado secretario general del Parlamento, certifica que en el acta de la sesión de la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad celebrada el 26 de febrero del 2018, consta lo que seguidamente se indica respecto al asunto de referencia: nombramientos, designaciones, comparecencia de candidatos a diputado del común y elevación al pleno de la correspondiente propuesta. Se acuerda elevar al pleno la candidatura a diputado del común de la señora doña Dulce María Pilar Natalia Álvarez Martín y del señor don Rafael José Llanes Mesa.
Señorías, antes de llamar a votación, les recuerdo a sus señorías que en la papeleta que se les está entregando hay dos nombres. Solo se puede votar a una persona, que es una la persona a elegir en el cargo. ¿De acuerdo? Una sola persona es la que se puede votar. Llamo a votación y pido a los servicios que pongan la urna. ¿Sí? Ah, vale, vale, yo espero. Servicios de la Cámara, por el lado del hemiciclo, no han repartido papeletas. Cuando me avisen, empezaremos. Antes no, por supuesto. La primera fila, a los servicios de la Cámara no han repartido papeletas. Sí, por favor, por aquí. Entiendo, señorías, que se han entregado todas las papeletas por aquí, por la primera. Por favor, los servicios de la Cámara. Ahora sí, señorías, llamo a votación otra vez, una vez tengan todas las papeletas. Bien, señorías, comienza la votación. Secretario primero, por favor, comenzamos a llamar a sus señorías.
Don Marciano Acuña Betancor, doña Gladys Acuña Mallín, doña Naira Alemán Ojeda, doña Belén Allende Riera, don Iñaki Álvaro Lavandera, don Asier Antona Gómez, doña Natividad Arnay Martínez, doña Socorro Beato Castellano, don David Cabrera de León, doña Rosabella Cabrera Noda, doña Nereida Calero Saavedra, don Luis Alberto Campos Jiménez, don Antonio Ángel Castro Cordobés, doña María Dolores Corujo Berriel, don Gabriel Corujo Bolaño.
Luis no está, ¿no?
Doña María Teresa Cruz Oval, don Casimiro Curbelo Curbelo, don Francisco Antonio Denis Ramírez, don José Tomás Estalella Limiñana, doña Dolores Alicia García Martínez, don Juan Manuel García Ramos, don Zacarías Gómez Hernández, doña Ana González González, doña María Esther González González, doña María Guadalupe González Taño, don Juan Ramón Hernández Gómez, don Marco Francisco Hernández Guillén, doña Patricia Hernández Gutiérrez, doña Lorena Hernández Labrador, don Agustín Hernández Miranda, doña María Victoria Hernández Pérez, don Miguel Jesús Jorge Blanco, doña María Elena Luis Domínguez, doña Josefa Luzardo Romano, doña Migdalia Mallín Tavío, don Juan José Márquez Fandiño, don Manuel Marrero Morales, don Gustavo Matos Espósito, doña Melody Mendoza Rodríguez, doña Águeda Montelongo González, doña María Concepción Monzón Navarro, doña María Australia Navarro de Paz, doña Astrid María Pérez Batista, don Manuel Marcos Pérez Hernández, don José Manuel Piti González, don Jesús Ramón Ramos Chinea, doña Luz Reverón González, doña María del Río Sánchez, don Doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera. Don Pedro Manuel Rodríguez Pérez. Tampoco está, ¿no? ¿Eh? Así. Don Román Rodríguez Rodríguez. Don José Miguel Ruano León. Doña Noemí Santana Pereira. Don Fernando Clavijo Batle. Don Pablo Rodríguez Valido. Don Héctor Gómez Hernández. Mario Cabrera González. Doña Cristina Tavío Ascanio. Don David de la O. Fernández. Doña Carolina Daria San Sebastián.
Señoría, señor Rodríguez, si es tan amable para dar cuenta de la votación. Gracias. Señoría, doy a continuación resultado de la votación. Doña Dulce María Pilar Natalia Álvarez Martín, 11 sí, ningún no, ninguna abstención. Don Rafael José Llanes Mesa, 17 sí, ningún no y 30 abstenciones. Por tanto, al no alcanzar la mayoría prevista, y ya que es la segunda votación, esta candidatura ya decae. Vamos seguidamente, señorías, al siguiente punto del día, que es la votación al Consejo Consultivo. Tiene la palabra el secretario primero. Ahora advierto antes de empezar la votación. Señorías, por favor, que el secretario primero proceda a la lectura y ahora les digo el máximo número de X que se pueden poner. ¿Vale? Secretario.
Doña Migdalia Magín Tavío, secretaria de la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad, certifica que en el acta de la sesión de la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad, celebrada el 26 de febrero del 2018, consta lo que seguidamente se indica respecto al asunto de referencia. Nombramiento de designaciones. Consejo Consultivo de Canarias, designación de los candidatos a proponer por el Parlamento. Examen de los candidatos. Don Alfredo Belda Quintana, doña Cristina de León Marrero, don Pablo Matos Mascareño, doña Estela María Marrero Sánchez, don Luis Domingo Fajardo Espínola. A continuación, se pasa a la votación individualizada de cada una de las candidaturas y, a la vista de lo anterior, se consideran idóneas todas las candidaturas presentadas.
Señorías, les informo, por favor, silencio. Solo se pueden votar, para que el voto sea válido, hasta el número máximo de plazas a cubrir por el Parlamento, que son 4. Por tanto, hay más personas propuestas que plazas a cubrir. Solo podrán votarse a 4 personas, ¿de acuerdo? Y les informo también que, de conformidad con la normativa aplicable, los puestos que, no, en el caso de primera votación, no se cubran las mayorías necesarias, procederemos a una segunda votación en la misma sesión que estamos celebrando. ¿De acuerdo, señorías? Bien. Procedemos a la votación. Quiere decir que van a haber 2 votaciones en el supuesto que no se alcance la mayoría en la primera votación. Habrá una segunda votación. ¿De acuerdo, señorías? Comienza la votación en la misma sesión.
Don Marciano Acuña Betancor, doña Gladys Acuña Magín, doña Naira Alemán Ojeda, doña Belén Allende Riera, don Iñaki Álvaro Lavandera, don Asier Antona Gómez, doña Natividad Arnay, doña Socorro Beato, don David Cabrera, doña Rosa Bella, doña Nereida Calero, don Luis Alberto Campo, don Antonio Ángel Castro Cordobés, doña María Dolores Corujo, don Gabriel Corujo, doña María Teresa Cruz Oval, don Casimiro Curbelo, don Francisco Antonio Denis, don José Tomás Estalella, doña Dolores Alicia García, don Juan Manuel García Ramos, don Zacarías Gómez, doña Ana González González, doña María Esther González, doña María Guadalupe González, don Juan Ramón Hernández, don Marco Francisco Hernández Guillén, doña Patricia Hernández Gutiérrez, doña Lorena Hernández, don Agustín Hernández, doña María Victoria Hernández, don Miguel Jesús Jorge Blanco, doña María Elena Luis, doña Josefa Luzardo, doña Migdalia Machín, don Juan José Márquez, don Manuel Marrero, don Gustavo Mato, doña Melody Mendoza, doña Águeda Montelongo, doña María Concepción Monzón, doña María Australia Navarro, doña Astrid María Pérez, don Manuel Marcos Pérez, don José Manuel Piti, don Jesús Ramón Ramos, doña Luz Reverón, doña María del Río, doña Ventura del Carmen Rodríguez, doña María del Río, don Pedro Manuel Rodríguez, don Román Rodríguez, don José Miguel Ruano, doña Noemí Santana, don Fernando Clavijo, don Pablo Rodríguez, don Héctor Gómez, Mario Cabrera, doña Cristina Tavío, don David de la O, don David de la O, doña Carolina Daria.
En lo que procedemos al recuento, señorías, quiero saludar a los alumnos y alumnas de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Santa María de Guía de Gran Canaria que hoy nos visitan. Gracias por acompañarnos en esta sesión plenaria. Vamos a proceder al recuento, señorías. Señorías, son tan amables. Les doy cuenta. Secretario, secretario, déjame los papeles para decir los nombres correctos. Señoría, les digo el resultado de la votación. Don Alfredo Belda Quintana, 33 sí, ningún no y 4 abstenciones. Doña Cristina de León Marrero, 34 sí, ningún no y 4 abstenciones. Don Pablo Matos Mascareño, 33 sí, ningún no y 3 abstenciones. Doña Estela María Marrero Sánchez, 11 sí, ningún no y ninguna abstención. Don Luis Domingo Fajardo Espínola, 15 sí y 33 abstenciones. Por tanto, ninguna de las personas propuestas para ocupar los puestos a cubrir en el Consejo Consultivo ha obtenido la votación necesaria, que eran 36 votos, como saben, señorías. Por tanto, de conformidad con la regulación al respecto, pasaríamos a una nueva votación en la misma sesión. ¿Me quiere plantear algo, señora Corujo? Dígame.
Necesitamos un receso. El resto de portavoces lo hemos pedido para aclarar la posición de votar ahora en nueva sesión. Bueno, algunos portavoces puedo hablar en nombre...
No. Vengan a junta de portavoces y aquí lo vemos, si les parece, señoría. Señor Curbelo, si es tan amable, estamos esperando por usted. Señorías, vuelvo a llamar a votación. Señorías, que vamos a iniciar una nueva votación. Señorías, procedemos nuevamente a una segunda votación para la cobertura de las plazas del Consejo Consultivo. Les vuelvo a recordar, señorías, hay 5 personas propuestas y solamente se pueden votar a 4. ¿De acuerdo, señorías? Que son las plazas a cubrir. Comienza de nuevo la segunda votación. Señorías, tienen que tener la papeleta, la segunda votación. La verán arriba, ¿verdad? ¿Tienen todos la segunda votación? ¿Sí? En la papeleta, arriba pone segunda votación. Comienza, señoría. Secretario.
Don Marciano Acuña, doña Gladys Acuña, doña Naira Alemán, doña Belén Allende, don Iñaki Álvaro, don Asier Antona, doña Natividad Arnay, doña Socorro Beato, don David Cabrera, doña Rosa Bella, doña Nereida Calero, don Luis Alberto Campos, don Antonio Ángel Castro, doña María Dolores Corujo, don Gabriel Corujo, doña María Teresa Cruz Oval, don Casimiro Curbelo, don Francisco Antonio Denis, don José Tomás Estalella, doña Dolores Alicia García, don Juan Manuel García Ramos, don Zacarías Gómez, doña Ana González, doña María Esther González, doña María Guadalupe González Taño, don Juan Ramón Hernández, don Marco Francisco Hernández Guillén, doña Patricia Hernández Gutiérrez, doña Lorena Hernández Labrador, que luego se cortan atrás. Don Agustín Hernández Miranda. Voy a apurar un poco. Doña María Victoria Hernández. Don Miguel Jesús Jorge Blanco. Don Miguel Jesús Jorge Blanco. Doña María Elena Luis Domínguez. Doña Josefa Luzardo Romano, doña Migdalia Mallín, don Juan José Márquez, don Manuel Marrero, don Gustavo Mato, doña Melody Mendoza, doña Águeda Montelongo, doña María Concepción, doña María Australia, doña Astrid María Pérez, Don Manuel Marco. Don José Manuel Pitti. María Concepción. No. Don Jesús Ramón Ramos. Doña Luz Reverón. Doña María del Río. Doña Ventura del Carmen. Sí, pero déjala, no la digas nada. Que me da que no quiero nada. Don Pedro Manuel Rodríguez. Don Román Rodríguez. Don José Miguel Rubano. Doña Noemí Santana. Don Fernando Clavijo. Don Pablo Rodríguez. Conchín, que no quiero votar. Ah, sí, sí. Don Héctor Gómez. Empezamos en la mesa. Mario Cabrera. Cristina Tavío. Doña Cristina Tavío. Don David de la O. Doña Carolina Daria.
Mira, presidenta.
Señorías, les doy cuenta de la votación. Don Alfredo Belda Quintana, 33 sí, 2 no y 4 abstenciones. Doña Cristina de León Marrero, 33 sí, ningún no y 5 abstenciones. Don Pablo Matos Mascareño, 32 sí, 3 no, por favor silencio, señoría, y 4 abstenciones. Doña Estela María Marrero Sánchez, 12 sí, ningún no y ninguna abstención. Don Luis Domingo Fajardo Espínola, 16 sí, ningún no y 34 abstenciones. Por tanto, señoría, ninguna de las personas propuestas ha alcanzado en esta segunda votación la mayoría requerida. Podrá ser, si en este caso se estima, una nueva votación en una sesión plenaria diferente. Muy bien, señoría, vamos al orden del día de hoy. Perdón, a las preguntas, para continuar con el orden del día de hoy. Comenzamos con las preguntas de control al presidente. Señorías, turno de la señora diputada doña Noemí Santana Perera, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre el estudio de la Comisión Europea que coloca a Canarias entre los territorios con más rechazo al amiguismo y favoritismo dirigida al señor presidente. Señora Santana.
Muy buenos días, pues doy la pregunta por reproducida.
Muchas gracias, señora Santana. Señor presidente.
Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Santana. Yo creo que este rechazo social refleja no solo el compromiso ciudadano con su tierra, sino la honestidad de nuestra gente y, por supuesto, este Gobierno y su presidente rechazan de plano cualquier forma de corrupción o favoritismo político.
Gracias, señor presidente. Señora Santana.
Señor presidente, estoy segura de que usted pensaría que le íbamos a reprochar una vez más aquella frase de la corrupción en Canarias es inexistente que usted dijo en un pleno, o tal vez creería que le íbamos a echar en cara esos datos que refleja la Comisión Europea de que Canarias es uno de los lugares en Europa que siente más preocupación ciudadana pues por las malas praxis que se hacen desde la gestión pública. Pero no va a ser así. Mire, esta vez vamos a aprovechar esa afición desmedida que tiene usted pues, por buscar lo que hace Podemos en todos los territorios del Estado y le vamos a traer una propuesta de Podemos que tal vez usted no conozca y es la Oficina Antifraude. Esta oficina ya funciona en la Comunidad Valenciana y además desde Podemos Canarias lo traíamos en nuestro programa electoral. Mire, estamos ante un problema gravísimo que genera muchísima preocupación, que es la corrupción. Y aunque a veces tratemos de negarlo, los datos están ahí para corroborarlos. Están los datos del Consejo General del Poder Judicial y también los de la Comisión Europea. Por eso hoy le quiero proponer una cosa, y es que trabajemos juntos. Trabajemos juntos para que esa frase que usted dijo una vez en esta Cámara sea una realidad y la corrupción en Canarias por fin sea inexistente. ¿Se imagina usted el titular? ¿Podemos trabajando conjuntamente con el Gobierno para sacar adelante una oficina antifraude que acabe con este gran mal que azota nuestra tierra? Mire, si usted quiere, nosotros nos ponemos a su disposición y desde el día de mañana ponemos todas las herramientas que hay a su disposición para hacer de esto una realidad. Yo creo que al menos esto sería una cosa buena que podemos sacar de este gobierno, señor Clavijo. Nosotros entendemos que los gobiernos deben dar respuesta a esos anhelos, a esas necesidades, a esos problemas o a esas preocupaciones que tiene la ciudadanía. Por eso le traemos hoy aquí esta acción que podemos llevar a cabo conjuntamente. Esta oficina anticorrupción no solo serviría como herramienta para acabar con la corrupción, sino también como antídoto para prevenirla. Así que, señor Clavijo, ya no se lo puedo decir más claro y además se lo digo sinceramente. Si usted de verdad quiere luchar contra la corrupción, aquí nos va a tener. Muy
bien. Muchas gracias, señora Santana. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Santana. Pues, señora Santana, yo le recojo el guante. Yo le agradezco mucho la propuesta. Yo creo que eso es algo que une a toda esta Cámara. Le tengo que hacer un matiz. El estudio no es de la Comisión Europea, es de la Universidad de Göteborg. No es un estudio de la institución europea, es de una universidad por un departamento, pero es un estudio, obviamente, como todos y muchos hay, interesante de leer. Y si le parece bien, le recojo el guante y, si nos molestia, convocamos una reunión. Yo creo que tenemos que estar todos. Yo invitaría a todos los portavoces de la Cámara, si le parece bien, y nos hace llegar el documento, nosotros lo estudiamos, hacemos una reunión con todos los portavoces y nos ponemos de acuerdo, y gustosamente, de que haya una propuesta constructiva, en positivo y en aras de la transparencia y en recuperar la credibilidad y la honorabilidad de los cargos públicos y trabajadores públicos, que la inmensa mayoría lo que hacen es querer trabajar por una tierra mejor, con errores y aciertos, como todo, pero desde luego la finalidad de la inmensa mayoría de todos nosotros es trabajar por una tierra mejor. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don Casimiro Curbelo. Curbelo, Grupo Parlamentario Mixto, sobre solución a los trabajadores de Radio Televisión Canaria en caso de que el concurso para la adjudicación de los servicios informativos no llegue a buen término antes de la fecha límite. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, señor presidente del Gobierno, me parece lógico que le haga la pregunta a usted como presidente del Gobierno. No se la puedo hacer a la señora presidenta, ni la puedo hacer tampoco a los portavoces de los grupos parlamentarios. Y se la hago al Gobierno a sabiendas de que este órgano es hoy prisionero del Parlamento y que los trabajadores de la Radio Televisión Canaria tienen una angustia y una preocupación, porque no llega la resolución del concurso y porque nosotros tampoco hemos sido capaces de acordar el nombrar a los dos miembros del Consejo Rector, ni tampoco el mandato marco. En definitiva, ¿creen sus señorías que en el 2019, cuando haya elecciones autonómicas y locales, va a cambiar el panorama político a excepción de la incorporación del Grupo de Ciudadanos? Vamos a tener que convivir todos y, por tanto, llamo la atención para reflexionar, dialogar y acordar, y no es el camino que estamos siguiendo. Lo vimos en la elección del diputado del Común y lo vimos en el resto de órganos que dependen del Parlamento. Quiero decir, por tanto, señorías, que a mi grupo le preocupa el servicio que vayamos a prestar desde un ente público, pero nos preocupa y muy mucho lo que vaya a ocurrir con más de 700 familias que hoy dependen de la decisión que emana de este Parlamento. Y, por tanto, como vamos a tener la oportunidad en el debate parlamentario de dos proposiciones de ley, hagamos un esfuerzo para un esfuerzo de síntesis. Es verdad que una de ellas tiene el apoyo de tres grupos parlamentarios y otra el del Grupo Socialista. Hagamos un esfuerzo para aprobar la ley. Y si realmente podemos hacer algo más, que lo hagamos, porque de verdad, sinceramente, estas familias necesitan también tener una respuesta adecuada para poder seguir teniendo una vida digna, y depende de todos. Así que hagamos un esfuerzo de síntesis, de acuerdo, y tomemos una decisión, que yo creo que ya es hora, porque la legislatura se agota.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Curbelo. Compartimos la misma preocupación. Al final, creo que es evidente que el Parlamento no ha sabido dar respuesta a la gestión de la radiotelevisión pública canaria. La realidad es que, tras una ley que, si me lo permiten, no fue la más afortunada de todas las leyes que se podían hacer, la tele canaria no ha dejado de ser noticia por ella misma, no por ser un elemento para transmitir la información y las noticias a la sociedad canaria. Y es muy preocupante que aproximadamente 300 trabajadores de manera directa y, si vamos a los indirectos, 700, tengan que estar al albur de que no hayamos sabido hacer la tarea en este Parlamento y que las disputas políticas, las posiciones en un momento determinado hayan impedido la renovación de los dos miembros del Consejo Rector, dos profesionales, magníficas profesionales que tuvieron pues, que pasar esta desagradable situación, que al final no se haya aprobado el mandato marco, que al final haya sido posible ponernos de acuerdo para que los trabajadores puedan hacer su trabajo como profesionales que son. Por lo tanto, nosotros tenemos que esperar a que este Gobierno, en este caso como Gobierno, tenemos que esperar a que sea este Parlamento quien dé la solución. Deseamos y esperamos que se adjudique el concurso, que las cosas sigan con absoluta normalidad y que los trabajadores en la subrogación tengan garantizados sus puestos de trabajo. Y en ese camino nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible. Pero como sus señorías decidieron en el mandato pasado la ley y han ratificado en varias ocasiones en este mandato, son los miembros de este Parlamento los que tienen que dar una solución. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Señor Curbelo, bien, continuamos. Turno ahora para el señor diputado don Asier Antona Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre control y seguimiento de los menores tutelados por la comunidad autónoma durante los permisos de fin de semana, dirigida también al presidente. Señora Antona, cuando usted quiera.
Señora presidenta, la doy por formulada.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Señora Antona, la guarda de los menores de centros está delegada en los directores a los mismos, que además tiene la potestad de conceder permiso de salida o régimen de visitas comunicándoselo a la Dirección General.
Gracias, señor presidente. Señora Antona.
Señora presidenta, señor presidente, es un tema muy sensible y, por tanto, no vamos a estar aquí reprochándonos nada, pero sí poniendo la alarma a esta Cámara de lo preocupante del hecho, ¿no? Hace poco más de una semana conocimos un nuevo y terrible caso de corrupción de menores bajo la tutela de la comunidad autónoma, y lamentablemente no es el primero. Por eso, mi grupo parlamentario nos vemos en la obligación de formular hoy la pregunta a la que antes hacía referencia. En este caso concreto, el Cuerpo Nacional de Policía, como usted bien sabe, liberó en Lanzarote a tres jóvenes que eran obligados a drogarse y a prostituirse en varios locales nocturnos de la isla. Los hechos por sí solos son terriblemente alarmantes, ¿no? Por eso, como todavía los hechos están como están, estas jóvenes estaban, como digo, bajo la protección de la comunidad autónoma. Centros para la protección y la integración que acaban convirtiéndose, señor Clavijo, en todo lo contrario. Y no es un reproche a su gobierno, ni es un reproche al gobierno, ni es un reproche a ninguna institución. Esto es un asunto lo suficientemente terrible, serio y sensible como para no estarnos tirando los trastos a la cabeza. Le diré más, su gobierno y el Cabildo tenían la obligación de proteger y garantizar la seguridad y el bienestar de esas menores. Pero no solo ustedes, también esta Cámara, la obligación de hacerlo. También el resto de las instituciones y la sociedad canaria al completo tenemos esa misma responsabilidad. La protección del menor no es una opción, es una exigencia moral y una obligación legal que no excluye absolutamente a nadie. Por eso, señor Clavijo, tenemos que preguntarnos qué está fallando para permitir que casos como este no se vuelvan a repetir en ningún lugar de este archipiélago. ¿Qué estamos haciendo mal para que los más vulnerables no estén bajo la efectiva protección de la sociedad? Canarias tiene, como usted bien sabe, en torno a 30.000 menores en situación de desamparo, según reveló recientemente la directora general de Protección del Menor y la Familia, muchos de ellos residiendo en pisos tutelados, otros en familias de acogida temporal y el resto en centros de menores. Por tanto, señor Clavijo, le preguntamos qué piensa hacer para garantizar que los menores canarios gocen de los derechos y libertades que tienen reconocidos y para ayudarles a superar las situaciones de vulneración y marginación social. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor Antona. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, señora Antona, no es un tema muy delicado sobre el que no se debe ni politizar, ni hacer demagogia, ni de ninguna manera estigmatizar. La realidad es que estas menores, en el caso concreto las de Lanzarote y otros muchos, no están con medidas judiciales. Es decir, están en pisos tutelados por distintas circunstancias y los fines de semana van con sus padres y es en ese momento donde no pueden, porque no pueden legalmente los monitores poder vigilarlos ni estar a hacer el seguimiento, le correspondería a sus padres. Precisamente el sistema funcionó. Y el sistema funcionó porque son los propios monitores los que hacen la denuncia a la Policía Nacional hace 5 meses, no hace 3 días, ni cuando salió el titular. Y a partir de ahí, los tutores o los trabajadores que vieron ropa de marca, relojes, uso de dinero, algo inapropiado para los menores, ponen la denuncia y el trabajo conjunto con la Policía Nacional permite desarticular esta banda. Con lo cual yo creo que, con lo desgraciado del caso y la circunstancia, tenemos que estar conscientes de que el sistema ha funcionado y que los trabajadores hicieron lo correcto. Ahora mismo en Canarias estamos hablando que la población de los menores está en torno a los 360.000 menores, de los cuales el 0,72% están declarados en riesgo, unos 2.584. De esos 2.584 hay 2.005 que están bajo medidas de protección. 855 en acogimiento residencial y 1.150 en acogimiento familiar. En adopción nacional hay 45 menores y 14 en adopción internacional. 104 menores extranjeros no acompañados están acogidos en las islas y 923 menores infractores cumplieron medidas judiciales en Canarias. Nos tenemos que plantear como sociedad qué es lo que queremos hacer y qué mensaje le queremos transmitir a nuestros menores. Toda esa reflexión que podamos hacer conjuntamente en esta Cámara, representante de la soberanía del pueblo canario, así como las distintas instituciones, el Gobierno va a estar totalmente predispuesto a colaborar porque es un asunto que nos ocupa y nos preocupa. Pero no solo los que tenemos bajo nuestra tutela, son 360.000 menores. Y circunstancias como esas, sin estar bajo la tutela del Gobierno de Canarias, también desgraciadamente...
Acabó el tiempo, presidente, lo siento. Turno ahora para el señor diputado don José Miguel Ruano León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el modelo para fomentar la FP dual y multiplicar la empleabilidad de la formación profesional. Señor Ruano, cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Señor presidente del Gobierno, en alguna ocasión hemos escuchado a la consejera de Educación hablar en esta Cámara acerca de la formación profesional dual. Y en ese caso se ha destacado cómo Canarias empieza a recorrer un camino que algunas otras comunidades autónomas españolas, especialmente el País Vasco, tiene ya bien recorrido, basándose en un modelo que impera principalmente en Alemania como un modelo, como un ejemplo, en un modo de hacer la formación profesional. En ese sentido, presidente, nuestra pregunta es que ¿qué modelo está implantando el Gobierno para fomentar la formación profesional dual y multiplicar con ello la empleabilidad de la formación profesional?
Gracias, señor Ruano. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Gracias, querido portavoz. Efectivamente, uno de los principales objetivos desde el comienzo de la legislatura ha sido la de poder conectar el mercado de trabajo con la formación, y en el caso concreto de la formación profesional. De ahí, uno de los primeros compromisos que adquirimos como Gobierno fue el proyecto Enlaza, para poder enlazar esos dos mercados, el laboral y en este caso el sistema educativo, y llevamos trabajando intensamente en esa materia, la consejera con todo su equipo. Nos fuimos al País Vasco, como usted bien ha dicho, es un ejemplo de formación profesional dual, y a partir de ahí hemos desplegado en materia educativa 3 vertientes. La primera, la formación dual, es decir, una parte importante de la formación del alumno se desarrolla en la empresa con prácticas. Hemos tenido una respuesta muy positiva, en primer lugar, de la comunidad educativa, a la que le quiero dar las gracias públicamente. Todo el profesorado se ha volcado. Hemos tenido también una respuesta muy positiva del sector empresarial, donde están implicándose. Hay más de 2.000 empresas ya implicadas en la formación, en las prácticas y la formación dual. Y también hemos tenido la posibilidad de conectar, en coordinación con la consejera de Empleo y Servicios Sociales, el Servicio Canario de Empleo. Porque al final queremos darle una respuesta a las empresas para mejorar sus recursos humanos y que ganen en competitividad, a los alumnos para que mejoren en empleabilidad y a aquellos que están trabajando o que no se pudieron formar en su momento, que puedan tener una opción de reconocimiento de su certificado de profesionalidad, que puedan diversificar su formación, que puedan tener carrera profesional dentro de la propia empresa o siendo desempleado y no habiendo o no pudiendo compatibilizar, tener hasta la formación a distancia. De tal forma que en materia formativa hemos desplegado un amplio abanico para intentar poder llegar a todos los segmentos. Aquellas personas mayores de 45 años que están trabajando y quieren mejorar su empleo, aquellos que están trabajando sin titulación pero quieren obtener la titulación, aquellas que no están trabajando y tienen una difícil inserción y se dedicaron a la construcción y hoy en día tienen que cambiar y formarse en otro aspecto porque no van a encontrar en ese campo de trabajo. Y yo creo que al final el porcentaje de empleabilidad los daba el otro día yo en una pequeña charla. 3 de cada 4 puestos de trabajo que se han generado en el último año tienen que ver con una titulación de formación profesional. Gracias.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre las condiciones de contratación de seguridad laboral y salarial de las camareras de piso. Señor Rodríguez.
Presidenta, señorías, buenos días. Aprovecho para saludar a las alumnas y alumnos de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Santa María de Guía, hoy en visita a esta institución. Señor presidente, si hay un colectivo que ha identificado bien la precarización del empleo, de las condiciones de trabajo, es el colectivo de las camareras piso, de las llamadas Kelly, y además encabezadas por mujeres de esta tierra, que han hecho visible las duras condiciones de trabajo para ese desempeño. ¿Qué análisis hace el Gobierno? ¿Qué hace el Gobierno para mejorar este tema? ¿Qué propuestas tiene? Porque creemos que es un tema de rabiosa actualidad y de necesidad, porque somos una comunidad turística y tenemos decenas de miles de personas que desempeñan esta tarea.
Señor Rodríguez, señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, buenos días. Nosotros estamos trabajando y yendo de la mano con ella. Al final, no solo estamos tratando de garantizar con la inspección y con los medios disponibles de esta Administración el cumplimiento de los contratos, horarios y legislación, sino que también el director general de Trabajo y la consejera se han reunido en repetidas ocasiones. El próximo día 30 las recibiré yo también con ellas para ir trabajando sobre todo en el catálogo de enfermedades, que es un poco lo que se está trabajando. Pero estamos yendo de la mano con ellas para orientarlas y apoyarlas en la capacidad que tiene este Gobierno de Canarias.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Señor presidente, este Parlamento ha entendido sobre este asunto en 4 o 5 ocasiones en esta legislatura. Mi partido lo ha hecho visible en el Congreso de los Diputados y en el Senado de forma reiterada, y en el acuerdo que suscribió Nueva Canarias con el presidente del Gobierno de España para los presupuestos del 17, entre las cuestiones no presupuestarias estaba esta. Se ha creado una mesa tripartita y paritaria entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, organizaciones sindicales y empresariales para trabajar sobre las mejoras de las condiciones de este colectivo. El planteamiento es, en la permanente de esa comisión de trabajo, de esa mesa de trabajo, hay 4 comunidades: Baleares, Madrid, Andalucía y Canarias. Mi pregunta es, porque las competencias para mejorar las condiciones de estas trabajadoras tienen mucho que ver con la legislación estatal. Por eso promovimos esta iniciativa. Somos conscientes de que aquí se pueden hacer cosas, se pueden incentivar, se puede visualizar, pero las condiciones, por ejemplo, de seguridad y salud laboral, los temas de las enfermedades profesionales, los temas de la inspección de trabajo con todas sus consecuencias, son de orden estatal. Lo que planteo es, ¿qué propone nuestra comunidad? ¿Qué propone su Gobierno en esa mesa de trabajo que está entendiendo sobre este asunto en todas sus vertientes? Y esta sería la pregunta. ¿Qué ha propuesto el Gobierno de Canarias en el orden estatal para mejorar las condiciones de vida y, por lo tanto, las condiciones de trabajo de este colectivo de mujeres? Que, además, hoy hay una sentencia, o al menos se publicita, que no solamente...
Muchas gracias, señor Rodríguez. Se acabó su tiempo, señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Pues, señor Rodríguez, se lo hemos transmitido directamente a ella. Nosotros, el Instituto Canario de Seguridad Laboral, trabaja en la guía de las buenas prácticas para riesgos ergonómicos, psicosociales aplicables en el sector de la hostelería, en colaboración con todos los agentes económicos, como acordamos en diciembre con los sindicatos. También hemos trabajado en la Dirección General de Trabajo, en el Grupo de Trabajo de la Hostelería del Ministerio de Empleo, para abordar, entre otros temas, las enfermedades profesionales que afectan a este colectivo y la prevención de riesgos laborales en el sector de la hostelería. La Inspección de Trabajo, además, trabaja, vigila el cumplimiento de las normas laborales. El año pasado hicimos una campaña muy intensa y muy eficaz para el control de las condiciones de trabajo. En un caso concreto, para el 2018, hemos planteado una campaña de una inspección de mayor intensidad, con 29.000 órdenes de servicio, un 11% más, y que conllevará unas 60 actuaciones. Vamos a seguir colaborando y trabajando de la mano con ellas. El director general de Trabajo, creo que el propio colectivo, reconoció la labor de mediación y en la implicación que hemos tenido. Es cierto, el Parlamento ha visto en 4 ocasiones este asunto. La primera vez que lo vio fue en el 2016, a una PNL de mi compañero Mario Cabrera, que fue la presentó aquí. Yo creo que estamos todos trabajando en la misma dirección. Lo importante es que lo hagamos de manera conjunta y en colaboración para que sea posible sacarlo, no convertir esto en una batalla política, sino todo lo contrario, en algo positivo que genere ejemplo, porque nosotros consideramos que son justas las reivindicaciones que realiza este colectivo y que, por lo tanto, como administraciones públicas, lo que tenemos es que trabajar para que se haga justicia y tengan ese reconocimiento. Le insisto, el día 30 me voy a reunir con ella y si de aquí a allá tenemos que articular alguna medida conjunta, señor Rodríguez, nosotros estamos encantados de colaborar con todas las patas de esta mesa. Gracias.
Gracias, señor presidente. Turno ahora a la señora diputada doña María Dolores Corujo Berriel, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre las manifestaciones anticipadas de voluntad en el Servicio Canario de Salud. Señora Corujo.
Señorías, en nombre del Grupo Socialista queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia de Marcela Padrón. Unas condolencias que, por ser coincidentes en el tiempo, quiero hacer también extensiva a la familia del doctor Luis Monte, quien colocó el derecho a una muerte digna en la agenda política, pagando el precio de una persecución infame que no debemos olvidar. Quiero mostrar también nuestro reconocimiento al personal del Servicio Canario de la Salud, un personal que ejerce su trabajo con una excelente profesionalidad para con sus pacientes, a pesar de las dificultades que muchas veces se tienen que enfrentar. Señor Clavijo, la familia de doña Marcela Padrón y los profesionales de nuestro sistema público de la salud ni entienden ni merecen el escandaloso silencio de su gobierno ante la gravedad de las manifestaciones realizadas por la familia. A día de hoy, su gobierno ha sido incapaz de informar a la familia, a los profesionales sanitarios y a la sociedad canaria sobre estos hechos. Y necesitamos saber qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido, para evitar que vuelva a ocurrir. No vamos a prejuzgar ni a colocarnos en un lado u otro, porque no hay dos lados enfrentados. Simplemente, lo que no se puede permitir es que se extienda la sospecha sobre los profesionales y tampoco podemos permitir que se dude de la eficacia de la manifestación anticipada de voluntades respecto al derecho a la muerte digna. Hay una familia a la espera de una respuesta y unos profesionales que merecen toda nuestra consideración. Tanto la familia de doña Marcela Padrón como los profesionales sanitarios necesitan cerrar cuanto antes este episodio y para eso necesita que se produzca un cierre de fila y que no sean falsos. Es imprescindible que se haga un ejercicio de transparencia que nos permita saber qué sucedió, por qué y cómo. Señor Clavijo, pediremos explicaciones a su consejero de Sanidad solicitándole la próxima comparecencia, porque además nos preocupa por qué se ha tardado tanto en aprobar el plan de cuidados paliativos que el consejero, el señor Morera, lo dejó prácticamente terminado. Mientras, por eso le hacemos la pregunta, ¿se respetan las manifestaciones anticipadas de voluntad en el Servicio Canario de Salud, presidente?
Muchas gracias, señora Corujo. Señor presidente, ruego silencio, por favor.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señora Corujo. En primer lugar, vaya por delante también las condolencias a la familia. Uno no se puede poner el lugar en el otro, pero la frustración, la desesperación, el sufrimiento y el dolor que tienen que estar sintiendo tiene que ser incalculable. Por lo tanto, vaya por delante las condolencias. En segundo lugar, no es este Gobierno ni este presidente quien pone en duda en absoluto la honorabilidad, el buen hacer y el buen trabajo de todos los trabajadores de la sanidad pública. Yo sí me preocupa y le quiero leer el punto 3 de su propuesta, y es: si tenemos en cuenta que muchos y muchas pacientes canarias sin un grado de conocimiento de esta cuestión tan alto como la fallecida pueden estar pasando en estos momentos por la misma situación, se hace necesario despejar con carácter de urgencia cualquier duda sobre el respecto de estas manifestaciones de voluntad. Esto, pero no es el consejero ni el presidente quien hacen análisis, las decisiones las toman los profesionales. Por lo tanto, yo me preocupo ver esta solicitud y ver este punto, en este caso, porque yo desprendo de que duda del sistema. Y el sistema son los trabajadores públicos, el sistema no es el consejero quien está tomando esa decisión en última instancia. También le tengo que decir que nosotros somos tremendamente respetuosos con la protección de los datos. Y es evidente que no se van a sacar a los medios de comunicación bajo ningún concepto, ningún tipo de datos de tratamiento. También le quiero decir que el consejero se reunió con la familia, se ha reunido, con lo cual ha habido una reunión. Y también le tengo que decir que yo he dado instrucciones para que se abra un proceso de investigación para ver exactamente lo que ha ocurrido. Pero consideramos que, dada esta circunstancia, ni podemos poner en duda el trabajo de los profesionales bajo ningún concepto. Me agrada mucho que usted lo haya aclarado, porque de la propuesta que usted hace no se desprendía, o yo no supe entender eso. En segundo lugar, el pésame y las condolencias a la familia. En tercer lugar, son 11.000 las manifestaciones de voluntad que están. Estamos hablando de un caso concreto sobre 11.000. Y en cuarto lugar, la consejería le ha dado respuesta a los familiares. Pero además de eso, que se ha reunido el consejero y a lo mejor no han recibido la respuesta que ellos consideraban oportuna y que les diese satisfacción, he dado las instrucciones para que se haga un proceso de investigación para poder determinar qué es lo que ha ocurrido. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos. Ahora corresponde al turno de réplica o rectificación de la señora diputada, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, señora Santana, por tiempo de 1 minuto y medio respecto a las preguntas orales, la 1937 y la 2047, por un turno igual por tiempo, para replicar, señor presidente, de 1 minuto y medio, señoría. Momento que pongo el... Cuando quiera, señora Santana.
Sí, antes de comenzar, nos gustaría dar las gracias a la Secretaría General por defender lo que nos corresponde por derecho como diputados. Mire, señor Clavijo, hace unas semanas usted decía que Podemos en Aragón defendía la implantación del gas y además que estaba en el Gobierno. Pues mire, ni una cosa ni la otra, ni defendemos la implantación del gas, ni estamos en el Gobierno de Aragón, donde gobierna Partido Socialista con la Junta. También dijo que gobernábamos en Baleares. Pues le informo que eso también es falso. En Baleares gobierna el Partido Socialista con MES. Y en su afán de ponernos en gobiernos también dice que estábamos gobernando en Valencia, donde gobierna el Partido Socialista con Compromís. Como usted sabrá, Compromís y Podemos somos dos organizaciones políticas independientes y que nos presentamos a las elecciones por separado. También en la última sesión de control del Parlamento nos dijo que Podemos en Asturias había votado en contra de la educación infantil de 0 a 3 años pública y gratuita. Y esto no está nada más lejos de la verdad. Mire, gracias a Podemos, el Gobierno del Partido Socialista se ha comprometido a financiar, de momento, el 50% de esas escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años, con el compromiso de que este sea un primer paso y se llegue a financiar el 100%. Mire, señor Clavijo, esta es la Cámara que representa la soberanía popular. Por lo tanto, no debemos faltar a la verdad en ella. Le pido respeto a la Cámara y que no vuelva a mentir más. Gracias.
Gracias, señora Santana. Turno ahora para el señor presidente. El tiempo está invertido, pero estoy controlando el tiempo. Siga, siga. Señor presidente, ya. 1 minuto y medio.
Señora Santana, usted me preguntó en el pasado pleno para la educación infantil de 0 a 3 años. El 15 de septiembre del 2017, los grupos asturianos del PSOE, Izquierda Unida y Podemos votaron en contra de la propuesta del PP para introducir la gratuidad y la universalidad en la educación infantil de 0 a 3 años, 15 de septiembre. Y si no, le hago llegar el acuerdo del Pleno de Asturias y entonces veremos quién miente en esta Cámara. Y no es inexacto, los tres grupos que apoyan al Gobierno en Asturias rechazaron esta propuesta aduciendo motivos económicos, es decir, al considerar que una comunidad autónoma no puede asumir esta etapa educativa con la actual regulación. Pero mire, el 17 de junio del 2015, Francina Armengol, PSOE, presidirá Baleares tras un pacto a tres bandas cerrado con Podemos y los econacionalistas de MES per Mallorca y MES per Menorca. Con lo cual, ustedes sostienen y apoyan el Gobierno de Baleares. De hecho, recientemente han acordado aprobar el presupuesto del 2018. En el caso del Gobierno balear, el 26 de octubre del 2017 firmó con Podemos un acuerdo para el Partido Morado, apoya y garantiza así la aprobación de los presupuestos autonómicos del 2018. Podemos seguir hablando de la Comunidad Valenciana. También le puedo decir que si lee con exactitud lo que yo dije el pasado, en el pasado pleno, no dije que gobernaran en Asturias, dije que habían rechazado junto con el PSOE e Izquierda Unida. Por lo tanto, está la transcripción. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos, señorías, con el resto de preguntas. Turno ahora para la señora diputada, doña Noemí Santana Pereira. Señorías, por favor, sobre el modelo energético... Son las anteriores de las SD, disculpe, de la rectificación. La señora Luzardo. Muy bien. Pregunta de la 259, ¿no? De la señora Josefa Luzardo Romano, Grupo Parlamentario Popular, sobre el cumplimiento de la PNL 305 sobre desviación del interés general. Desvinculación, perdón, del interés general de la Gran Canaria 110 al vicepresidente del Gobierno. Disculpe.
Gracias, señora presidenta. La doy por formulada.
Muchas gracias, señora Luzardo. Señor vicepresidente.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora Luzardo. El proyecto contemplado en la Gran Canaria 110 a la altura del Guiniguada, que ha presentado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace aproximadamente en los últimos meses, pero inicialmente lo presentó hace dos años, es un proyecto de 1,7 millones de euros que lo ha incorporado al Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN, y que no requiere en ningún caso el cambio de categoría de la vía, dado que el proyecto no plantea la eliminación de la misma, sino una reorganización o transformación de la vía para calmar el tráfico, es decir, para aligerar el nivel de tráfico actual. Por eso entendemos desde la Consejería que apoyamos el proyecto, pero es necesario un estudio de movilidad que garantice que ese tráfico que se va a trasladar de la Gran Canaria 110, pues evidentemente no va a desaparecer, sino va a ir a otra vía, y lo que no queremos es luego lamentar problemas de congestión y de movilidad en vías estratégicas en el entorno de la Gran Canaria 110. Muchas gracias.
Gracias, señor vicepresidente de Gobierno. Señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, yo le he preguntado por el cumplimiento de la PNL 305, que fue aprobada por unanimidad el día 4 de diciembre de 2013, precisamente en la Comisión de Obras Públicas, presidida por el señor Ruano, que se acaba de ausentar. En esa comisión hubo un acuerdo unánime de todos los grupos que estaban en la Cámara en ese momento, donde se pedía precisamente instar al Gobierno de Canarias a desvincular del interés general la Gran Canaria 110, al menos en el tramo que transcurre entre los barrios de Vegueta y Triana. Y además, el segundo punto era interesar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a tramitar el plan especial que ordene la zona en que estaba incluida ese tramo. ¿Qué ha hecho el Gobierno desde el año 2013? Nada. ¿Para qué sirven las PNLs que se aprueban en esta Cámara? ¿Para que cumplan los acuerdos? El Gobierno no cumple. Usted supongo que sabe que el autor de la PNL, porque supongo que se la habrán pasado, fue mi compañero Felipe Afonso, mi grupo parlamentario, que también fue el anterior concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, precisamente en el momento que se llevó a cabo la demolición, yo siempre digo, del horroroso Scalextri en el año 2006 y la rehabilitación del Teatro Peregaldá. Esos eran dos hitos imprescindibles para poder llevar a cabo el abrazo al que yo creo que soñamos la mayoría de los ciudadanos de los dos barrios históricos de Vegueta y Triana. Recuperamos los encantos de la parte naciente del centro histórico junto a la mejora del tráfico en la avenida marítima. Y he traído esta pregunta hoy aquí para decirle, porque le he leído en estos días que usted dice, bueno, dependía de los informes técnicos que tuviese en la consejería. Yo le quería recordar que esta foto seguiría hoy siendo así, exactamente así, y además don Antonio Castro está detrás suya, que era el consejero de Obras Públicas, si no es porque interviene defendiendo, yo creo que con buen criterio, el interés general don Adán Martín y cede al Cabildo de Gran Canaria la insularización de este tramo, que era precisamente don Miguel Jorge Blanco, el consejero que dio los permisos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que el proyecto que decidamos, que decidan los ciudadanos, es un momento posterior, pero es imprescindible que este espacio de lo que era el antiguo barranco de Guiniguada, sea cedido o al ayuntamiento o al cabildo, y que luego la ciudad, los ciudadanos decidan qué proyecto quieren hacer.
Muchas gracias, señora Luzardo. Se acabó su tiempo. Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Los informes que emite la Consejería de Obras Públicas son en base al proyecto que presenta el ayuntamiento, no a propuestas que se plantean en los medios de comunicación o que se han planteado hace 10 años, hace 5 años. Quiero decir esto, por eso me remití al informe último. Es cierto que hay una demanda de hace muchos años, a través de esa proposición no de ley, de que esa vía deje de ser de carácter de interés general. Pero también es cierto que hay múltiples informes en donde desaconsejan esa opción de desvincular o desclasificar la vía como vía de interés regional, porque todavía ocupa un espacio como alternativa principalmente a los túneles de San José. Cuando nosotros desviamos todo el tráfico hacia un solo sentido, lo que vamos es a desviar el problema. Probablemente resolvemos un problema de movilidad en una zona, pero lo desviamos hacia otra. Evidentemente, lo que no queremos es lamentar que la vía principal de conexión con el puerto de Las Palmas, que es estratégica, como es la Avenida Marítima, tenga un problema futuro de congestión. Nosotros vamos a estar implicados, comprometidos en la unión de los dos barrios históricos de Vegueta y de Triana, pero lo tenemos que hacer con todas las garantías para no generar un problema de movilidad a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y a la isla de Gran Canaria en su conjunto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Turno ahora para la señora diputada doña María Esther González González, Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre la puesta en marcha del bono residente canario, también dirigida al señor vicepresidente. Señora González.
Gracias, presidenta. Doy la pregunta por formulada.
Gracias, señora González. Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora González. El bono residente canario está previsto que entre en vigor el próximo 1 de septiembre. Hemos mantenido ya algunas reuniones y encuentros con el presidente, el actual presidente de la FECAI. Próximamente tenemos una reunión con los 7 cabildos insulares, porque es evidente que cada cabildo insular firmará un convenio distinto, dadas las circunstancias de cada una de las islas, pero sí es cierto también que hay un convenio marco avanzado y que podremos poner en marcha a partir del 1 de septiembre el bono residente canario para todos los residentes en esta isla, en estas islas.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Señora González.
Gracias, presidenta. Consejero, el presidente del Gobierno, el señor Clavijo, en el debate de la nacionalidad, en su discurso del debate de la nacionalidad, dijo que la apuesta del Gobierno de Canarias por el transporte público, colectivo, por carretera, era real y además anunció que iba a implantar la tarjeta residente, pero además de la forma que lo hizo, dio la impresión de que iba a ser algo pues inminente y creó muchísimas expectativas. Y la realidad es que ese bono residente, 2/3 de la financiación de ese bono residente son con cargo a los presupuestos generales del Estado. Y los presupuestos del general del Estado están como están. Y en este momento, y si pasan el día 27 las enmiendas a la totalidad, bueno, pues tendrá que tener el proceso que tengan que tener y con mucha, muchísima suerte, pues entrarían en vigor en el mes de junio. Y los dineros, y digo eso porque es lo que este Gobierno, el Gobierno de Canarias ha ido planteando permanentemente con respecto a los presupuestos del 17, que el dinero de Madrid llegó tarde, llegó en el último trimestre del año, con lo cual, siendo así, me parece difícil que lo pueda poner el 1 de septiembre, pero en cualquier caso está afirmando que lo va a poner el 1 de septiembre cuando no tiene un presupuesto, o sea, es un futurible. Me parece que crear expectativas sin tener garantizado, en este caso los presupuestos, es algo bastante inconveniente. Yo también, hay otra pregunta que me surge, o una duda que me surge, y es que solo va a financiar el bono residente el transporte interurbano, no el transporte urbano, porque también el presidente, y acaba usted de decirlo, se ha reunido con la FECAI y va a tener reuniones con los cabildos, pero no con los ayuntamientos, que son los competentes en transporte, en materia de transporte urbano, y existen ayuntamientos, bastantes ayuntamientos en Canarias que tienen transporte urbano. ¿No se va a reunir con la FECAI o no se va a reunir con los ayuntamientos que tienen transporte? Porque eso no lo ha dicho. Y en último lugar, el presidente dijo que iba a incrementar la partida. Yo me pregunto qué partida va a incrementar, porque la realidad es que el Gobierno de Canarias al día de hoy no pone un duro para el transporte colectivo público de viajeros por carretera. Lo pone exclusivamente el Estado. La partida a incrementar.
Señora González, acabó su tiempo, señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Empezando por lo último, señora González, va a implementar una nueva partida en donde habrá fondos propios y fondos del Gobierno de España. Eso es la realidad. Y va a entrar el 1 de septiembre en vigor, y por eso tenemos que hacer todos los convenios a partir de ahora, para que el 1 de septiembre esté disponible el bono residente canario, que efectivamente no solo va a ser para el transporte interurbano, sino también para el transporte urbano, que es más excepcional porque no hay tantos municipios que realmente tengan o estén ejerciendo la competencia, pero también vamos a incorporar el transporte urbano. Insisto, lo importante es la apuesta que se está haciendo por intentar emitir menos CO2 a la atmósfera, por apostar por hacer un sistema más justo desde el punto de vista del transporte urbano, por abaratar los costes, por hacerlo más asequible, y vamos a trabajar en la línea de que pueda ejecutarse todos los fondos que están disponibles para este transporte, este bono residente. Un dato, el presupuesto del 2017 también tuvo un incremento en el contrato programa, que se ejecutó sin ningún tipo de dificultad, a pesar de que el presupuesto se aprobó a pasado al Ecuador del año. Por lo tanto, tengo confianza en la capacidad de gestión tanto de la consejería como de los propios cabildos y los propios ayuntamientos. También otro dato para no generar falsas expectativas: a pesar de la aprobación del presupuesto en la fecha en la que fue, se ejecutó en la consejería el 70% del presupuesto, con lo cual es verdad que no es una nota de 10, pero al menos una nota de 7.
Señor vicepresidente, continuamos. Turno ahora a la señora diputada doña Belén Allende Riera, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la adaptación de las infraestructuras portuarias y la adecuación de los barcos que realizan la cobertura de las líneas. También dirigida al vicepresidente. Señora Allende.
Gracias, señora presidenta. La doy por reproducida.
Muchas gracias, señora Allende. Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora Allende. El Gobierno de Canarias trabaja para potenciar un sistema que garantice el principio de continuidad y cohesión territorial, fomentando la conectividad de las islas. Y, en concreto, la prestación del servicio de transporte marítimo interinsular entre el Hierro y la isla de Tenerife se trata con especial interés, porque es una ruta sumamente importante para asegurar la conectividad de los residentes de la isla del Hierro. El Ejecutivo Canario vela porque se cumpla la línea regular existente entre Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos y La Estaca, que tiene obligación de servicio público, como bien saben todos, y por el que se desarrolla en el régimen especial de prestación de los transportes marítimos regulares. Es importante para que pueda operar de manera correcta, no solo que se cumpla todas las condiciones de la propia obligación de servicio público, sino también que las infraestructuras, tanto del puerto de La Estaca como del puerto de Los Cristianos, pues cumpla su función de manera concreta. Por eso, más allá de que son competencias de autoridad portuaria, vamos a mantener varias reuniones de carácter técnico para resolver todos los problemas de operatividad que se puedan haber generado o se puedan generar en el futuro. Y también es cierto que también con la empresa adjudicataria de esta línea OSP vamos también a tener, y hemos tenido a lo largo de este tiempo, muchísimos encuentros para que todas las prescripciones de la propia obligación de servicio público se contemplen y se cumplan de manera totalmente rigurosa en cada una de las operaciones que realiza esta línea, que es absolutamente esencial porque es la que garantiza la conectividad de la isla de Hierro. Gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Señora Allende.
Señora presidenta, Señor consejero, evidentemente apela usted a principios que compartimos, como no puede ser de otra manera, en torno a la cohesión y la necesidad de un trato justo y equitativo. Pero entiendo también que desde el Hierro se reclame en estos momentos pues el que los servicios sean dignos en torno a esa prestación de los mismos en el ámbito marítimo, que en el caso concreto de la Isla del Hierro está sometida además a un contrato de obligación de servicio público que nos une desde el puerto de La Estaca con el puerto de Los Cristianos. Y por ello la reclamación no deja de ser cierta y contundente en torno a que no basta con decir que se cumple y se revisa, sino basta con observar que si bien todo el mundo entiende y además como isla hemos sido siempre lo suficientemente generosos como para entender que ante una varada técnica de cualquier buque que cubra cualquiera de las líneas o rutas sometidas a obligación de servicio público tiene que ser sustituido, lo que sí pedimos es que cuando se sustituya para el caso del Hierro, que cede en este aspecto concreto de la varada que sufre el Taburiente, el buque que cubre la línea de La Palma, cuando a nosotros se nos ponga un barco de reposición, se garantice que el tránsito de pasajeros y mercancías no vaya a tener los problemas que quiebran cuando las infraestructuras portuarias no se adaptan a las condiciones de atracabilidad de ese tipo de barcos. Por eso exigimos, dado que estamos además en la revisión del contrato de obligación de servicio público, que se pueda también adaptar el tipo de barcos a la navegabilidad en tramos como el caso concreto de la Isla del Hierro, que desde La Gomera al Hierro hace muy dificultosa la mar, pues que no perjudiquen siempre a los mismos, y esos son los guerreños. Y en ese sentido sí le tengo que decir que estamos a disgusto con esta reposición, que espero que la varada se lleve estrictamente al término que estaba establecida, que se nos vuelva a otorgar la utilización del volcán de Tiraján, que es el que está sometido al contrato de obligación de servicio público, y que una vez más un simple rebozo no implique más de 10 horas de navegación siempre para los mismos, los herreños. Yo creo que no es justo y la reivindicación, desde luego entiendo que la sea compartida por el resto de su señoría y además sé de su interés por usted mismo, que es el responsable del área. Gracias.
Gracias, presidenta. Señora Allende, compartimos desde el Gobierno la posición y la preocupación reivindicativa por parte de usted y también de las instituciones de la Isla del Hierro, del Cabildo del Hierro, que día a día pues nos han trasladado todos los pormenores que han tenido o que han padecido con esta sustitución. Es verdad que la OSP prevé la posibilidad de sustituir de manera temporal por varada técnica pues en determinadas ocasiones, pero es cierto también que tiene que hacerse con al menos la misma calidad con la que estaba prevista en la propia obligación de servicio público. Por eso vamos a ser reivindicativos igual que
siguiente pregunta del señor diputado don Antonio Ángel Castro Cordobés, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre previsiones para el transporte marítimo del incremento del 75% en la subvención del transporte de pasajeros Canarios Península, dirigida igualmente al señor consejero de Obras Públicas.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señoría, muy buenos días. Evidentemente, todos sabemos cómo se está llevando y a lo largo de los años cómo ha sido la tremenda lucha, en muchos casos feroz y con incertidumbre, para mantener la subvención al transporte de pasajeros entre Canarias y Península. Y también sabemos actualmente que, porque no es solo ahora, pero en esta ocasión, el año pasado se mejoró la cuantía de la subvención por una iniciativa de Nueva Canaria y con el apoyo del grupo también de la diputada de Coalición Canaria. Tendría que decir que el subir al 75%, el 50% no debería tener problemas, y porque son enmiendas en el Congreso y todos los grupos las pueden votar, pudiendo discrepar en otras cosas. Pero esto al margen, quiero traer hoy a colación el transporte marítimo, el transporte de pasajeros por vía marítima. Mucho más complicado, solo representa aproximadamente el 3-4%, según los datos que yo conozco. Datos señorías, que es difícil obtener, sinceramente, no ahora, desde años. Es algo que se lleva de manera muy interna, digámoslo, por el Ministerio competente, por el Ministerio de Fomento. Y no es fácil, ni las cuantías aplicables, en concreto a Canarias, ni el número de pasajeros exacto. Entonces, señor consejero, la pregunta va, el transporte marítimo imagino que estará incluido, si se aprueba la enmienda, y hay otro aspecto importantísimo que a mí me gustaría dejar sobre la mesa, quizás no, evidentemente, para que se responda hoy, y son el que este asunto quede definitivamente resuelto en el tiempo y no haya que estar pendiente de que si los nacionalistas tienen un voto más, un voto menos, o en cada momento el gobierno de España es más sensible o no. Esto es un derecho por el régimen económico fiscal, está desde el año 1972 y el transporte marítimo creo que se debe incentivar, se debe favorecer, porque ayudaría a mejorar las comunicaciones marítimas, incentivaría un tipo de traslado que no se usa mucho y favorecería también que los barcos de mixto, de carga y pasajeros.
Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor Castro. Bueno, compartir la misma reflexión. Es verdad que a lo largo de los últimos meses o último año hemos podido hablar mucho más, sobre todo cuando hablamos del corredor Canarias-Península, del transporte aéreo que del transporte marítimo, fundamentalmente porque el peso del transporte aéreo en relación al transporte marítimo en el corredor Canarias-Península es muy superior. Estamos hablando prácticamente de 7 millones de pasajeros que en el transporte aéreo, por no llegan o aproximadamente 200.000 pasajeros en el transporte marítimo. Es decir, la diferencia es importantísima. Pero es cierto que también en el transporte marítimo son residentes canarios los que lo utilizan y tienen que tener el mismo derecho que los que utilizan el aéreo para poder trasladarse, en este caso, a la península. Por eso nosotros entendemos que la reivindicación es justa, que no estamos hablando de ninguna prebenda, de ningún regalo, sino de un derecho que tenemos que adquirir los canarios para estar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos del Estado. Estamos a las puertas ahora de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Este jueves, pasado mañana, se debaten las enmiendas a la totalidad y una vez, si supera las enmiendas a la totalidad, pues vendrán las enmiendas parciales. Y en las enmiendas parciales creo que en esta Cámara se ha demostrado en muchísimas ocasiones que hay unanimidad en la búsqueda del abaratamiento del billete, tanto por aire como por mar, en el corredor Canarias-Península. Por eso confío plenamente que a partir de este jueves podemos ya estar pensando en la posibilidad, si se supera las enmiendas a la totalidad, de tener una medida, insisto, de justicia. Y luego, para blindarla, pues evidentemente tendremos que blindarla a nuestro fuero, a nuestro régimen económico y fiscal, y a su vez nuestro régimen económico y fiscal también tiene que estar blindado a su vez. Pero el tiempo viene a darnos la razón en muchas ocasiones a algunos que dicen que mientras no tengamos el peso necesario o el peso suficiente en determinadas negociaciones en el Estado, pues difícilmente podremos blindar nada. Por eso reivindico también el papel que juegan determinados grupos en el Congreso de los Diputados y en el Senado para garantizar los derechos, en este caso, de los canarios. Muchas gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Siguiente pregunta del señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Mixto, sobre solución a los conductores que sufren el colapso de la inspección técnica de vehículos en La Gomera, dirigida al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidente. Señor consejero, en la inspección de ITV en la isla de La Gomera, que está, como usted perfectamente sabe, en régimen de concesión en la gestión, hasta hace muy poco tiempo habían atascos de meses. ¿Y saben cómo se resolvió? Es verdad que es como consecuencia de las protestas de los empresarios, inclusive de la pregunta esta que se formula, pero lo cierto es que usted se preocupó. Y mire, solo bastó con incorporar un mecánico de refuerzo desde el mes de febrero, y la sustitución de un ingeniero que había, que por lo visto no tenía el rendimiento adecuado. Por otro, hoy casi no hay listas de espera para hacer la ITV. Fíjense qué curioso. Todavía le queda, señor consejero, el mejorar la página de citas. Ya la están mejorando. Quiere decir, por tanto, que desde el Gobierno tenemos que estar atentos para que se cumplan cuando se le encarga a alguien en nombre del Gobierno hacer servicio a la ciudadanía. Pero dicho esto, me preocupa mucho más la liberalización del servicio de inspección técnica de vehículos. ¿Sabe por qué? Mire, cuando fue consejera de Industria Paca Luengo del Partido Socialista, a la Isla de la Graciosa llevó técnicos de la propia consejería. Hoy, es verdad que allí hay muy pocos vehículos, hoy van a Aría, en Lanzarote, a hacer la inspección técnica de vehículos. Cuando se liberalice, en el caso concreto de la Isla del Hierro y La Gomera, no va a ser rentable. No va a ser rentable, por tanto, no querrá ir nadie. Y hay algunos que ya están pensando de llevar esta inspección técnica de vehículos a La Palma. Craso error. No, ya lo sé, señor consejero, que usted no lo va a permitir, nosotros tampoco. Pero lo que quiero decirle, que como quiera que expira las concesiones en 2019 para Gran Canaria y Tenerife y el resto en el 2025, que hagamos una tarea para que las islas no capitalinas, especialmente El Hierro y La Gomera, puedan tener este servicio con garantías de seguridad y calidad. Y estoy completamente seguro que usted lo va a tomar en consideración y nosotros vamos a ir también de la mano recordando que estas cosas no se ignoren en un texto que va a liberalizarlo todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Turno del señor consejero.
Gracias, presidente. Señoría, buenas tardes ya. Señor Curbelo, bueno, está claro, usted ha visto, yo creo que hay que escuchar, hay que analizar y luego, evidentemente, hay que tomar las medidas con la mayor celeridad posible. En cuanto a lo inmediato, como usted sabe, es verdad, han habido algunos problemas, han coincidido una cosa y la otra, e incluso en este momento hemos hecho una inspección, no hace mucho, y nos hemos encontrado con que no había responsables aquel día y hemos iniciado un expediente sancionador. Por lo tanto, quiero que tenga claro que la tarea de este consejero y la de su equipo es la de velar porque, en este caso, los gomeros tengan acceso a un servicio que les es necesario para el normal funcionamiento. En cuanto a lo que me habla del futuro, sabe usted que hay una normativa estatal, hay que cumplirla, hay que adaptarnos. En este momento estamos en trámite con una adaptación en Canarias y, bueno, vamos a intentar, y por la parte de este consejero, que todas las islas, igual que como usted me citaba en La Graciosa, vamos a adoptar una medida este próximo mes, incluso para intentar resolver, por lo menos en este momento, la situación. Pero está claro que la actitud de este Gobierno y la de este consejero ha sido siempre la del respeto y la de la consideración de la doble insularidad. Con lo cual, con esa premisa, todas las medidas que se toman teniendo en cuenta las particularidades que suponen, que son un terreno más reducido, con menor población y de menores condiciones para el mercado. Con lo cual, hay que adoptar medidas especiales y, en ese caso, mientras este consejero está aquí, va a actuar en esa línea. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado don Gabriel Corujo Bolaño, del Grupo Socialista Canario, sobre los objetivos y líneas de actuación de la futura estrategia de economía circular dirigida al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Señor Corujo.
Gracias, presidente. Quisiera dar por formulada la pregunta.
Gracias, señor Corujo. Señor consejero.
Presidente, señor Corujo. Bueno, el pasado 17 de abril convocamos la primera reunión de la Comisión de Trabajo de Economía Circular, que ha sido creada para poder elaborar un documento que sea la Estrategia Canaria en Economía Circular. Es un sector en el que, además, este Gobierno cree que tiene un potencial generador de empleo y que va a permitir el uso de los recursos de forma más inteligente y sostenible. Esta convocatoria, en principio, ha sido un éxito. Han asistido pues la CECAI, la FECAM, las autoridades portuarias, las universidades públicas, el Comité de Expertos del Cambio Climático, representantes empresariales, representantes de empresas recicladoras y diferentes consejerías del Gobierno. Esta comisión es la encargada de elaborar la estrategia, ese documento que sirva para identificar los objetivos y las prioridades de Canarias para los próximos años. y durante la celebración de esta reunión se acordó un calendario para poder elaborar ese documento y que debe estar lista para presentarlo en el octubre, en el próximo octubre. Además, se ha perfilado un método de trabajo, se han identificado algunos actores relevantes que igual no estaban considerados, pero en cualquier caso se va a incluir una consulta pública de tal forma que se garantice a toda la población sin restricción la posibilidad de tener voz en el proceso, ya que la importancia que tiene la economía circular para la sostenibilidad y para la economía de Canarias se considera muy importante, tal y como indicó la propia comunicación de la Unión Europea en octubre del 2017.
Gracias, señor consejero. Señor diputado.
Bien, gracias, consejero. Gracias. Lo que pasa es que me ha dejado usted exactamente igual, la verdad. Yo formulaba esta pregunta porque, leyendo la nota de prensa, no había manera posible de hacerse una idea sobre los objetivos concretos, metas concretas, líneas de actuación, etcétera, encaminadas a elaborar la economía circular, y básicamente usted la ha reproducido, y yo estoy convencido de que piensa que es importante para el archipiélago. Es cierto que lo es en una escala incluso global, ya lo ha puesto en marcha la Unión Europea, etcétera. La evolución, la transición de una economía extractiva basada en vender, fabricar, comprar, fabricar, vender, tirar, a una que cierre el círculo, valorice los residuos, etcétera. Pero no veo cuestiones concretas en lo que usted plantea. ¿Dónde están? ¿En qué aspectos de la economía nos vamos a centrar? ¿Qué sectores se va a atacar? Tenemos un 30% del Producto Interior Bruto de esta región en turismo. ¿Cómo va a atacar en el sector turístico esta cuestión? ¿Cómo se revaloriza, digamos, ahí los residuos? ¿Qué pasa con los planes de residuos? ¿Qué pasa con los planes hidrológicos? ¿Qué pasa con los vertederos? ¿Por qué, si estamos hablando de valorizar, de reciclar, etcétera, por qué el Gobierno se ha negado una y otra vez al establecimiento de una ecotasa? Si viene en pro de poner todas estas herramientas que pongan en marcha una economía circular. Mire, yo creo que usted lo debe entender por el estratega del Gobierno, señor consejero, porque usted tiene la estrategia de especialización inteligente, tiene la estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria, tiene la estrategia energética de Canarias, en teoría para fomentar las renovables, pero habla mucho, quizá más de la cuenta de gas. Tiene también la estrategia de la economía azul. Y ahora, de los mismos creadores, nos llega ahora la estrategia de la economía circular. Yo creo que tiene que dejarse de hacer estrategias y ponerse este Gobierno a trabajar más en implementarla. Voy a aprovechar que el señor Barragán interviene para decirle que yo creo que solamente hay una estrategia de economía circular en la que está trabajando este Gobierno, y es en procurar el retorno de los consejeros a su empresa de procedencia. Si me permite el chascarrillo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Corujo. Turno del señor consejero.
Señoría, gracias. Bueno, me da pena al fin, porque al final es volver a lo mismo, ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera. Mire, la estrategia de economía circular sale en noviembre, en octubre, la pide la Unión Europea, se llama así, estrategia, que hagamos unas estrategias para trabajar. Y mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que las casas se construyen de abajo arriba, no se construyen por los tejados. Entonces, como usted comprenderá, si yo le digo que hemos convocado la primera reunión de trabajo en la que hemos convocado a los actores importantes, referentes, para poner en común un método de trabajo, unos objetivos que los fijen desde el diálogo entre los agentes y los sectores implicados, pues como usted comprenderá, no vamos a ponernos ahora a decir lo que van a decir la propia comisión. Es decir, porque si no, ¿para qué creamos una comisión? Y además, fíjese usted qué es lo que pasa. Dicen que no oímos, no escuchamos, no dialogamos. Todo lo contrario, en este caso, quiere que salga desde la sociedad esa estrategia de economía circular.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Socialista Canario, sobre medidas del Instituto Canario de Igualdad para avanzar en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dirigida al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Señora Rodríguez.
Gracias, presidente. Señorías, señor consejero, buenos días. Como usted sabe, el año pasado se aprobó por mayoría en el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que reúne unas 214 medidas para abordar esa lucha contra la violencia de género. El compromiso del Gobierno, ese pacto, comprendía 1.000 millones de euros en los próximos 5 años, 100 millones de euros destinados a las entidades locales, 400 millones de euros para el propio Gobierno en las competencias que les corresponde y 500 millones de euros para las comunidades autónomas. Sin embargo, en el presupuesto de 2018, de este año, no aparece por ninguna parte ese compromiso económico. Y, por tanto, entendemos que el Gobierno del Partido Popular incumple con las comunidades autónomas, incumple con los ayuntamientos, sobre todo y además en estas políticas que comprenden la protección, el auxilio y la ayuda a las víctimas y a las familias. Por tanto, le preguntamos, señor consejero, y además hablando de estrategias, pues le toca a usted, ¿cuál es la estrategia de su Gobierno para hacer cumplir ese compromiso, ese pacto de Estado? ¿Qué supondría para Canarias si a día de hoy tuviéramos esa financiación? Han hecho las cuentas desde el Instituto Canario de Igualdad, los ayuntamientos, los cabildos que gestionan con los convenios firmados con el Gobierno, los dispositivos de emergencia, las casas de acogida, los servicios especializados. ¿Cómo sería hoy en Canarias, qué supondría este año, si se tuvieran todos esos recursos disponibles para esos servicios, a los ayuntamientos que cumplen o que trabajan, que tienen servicios? ¿Qué va a hacer su consejería? ¿Qué va a hacer su Gobierno? ¿Qué va a hacer su partido, que va a votar a favor en las Cortes, a favor del presupuesto, de este presupuesto? ¿No cree usted que se mejorarían considerablemente esos servicios y esa lucha contra la violencia de género para las policía autonómica, por ejemplo, en materia de prevención en educación, el trabajo que se podría desarrollar, como digo, en todos los dispositivos? Desde luego que entendemos que, desde el Grupo Parlamentario, nuestro compromiso para hacer cumplir ese pacto de Estado, y le exigimos a usted que, en ese aspecto, con el Ministerio, tenga en cuenta además las diferencias o las peculiaridades de Canarias. Hablamos de 7 servicios necesariamente de atención a las víctimas de violencia de género que nos...
Ha agotado su tiempo, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, desde el 27 de diciembre hasta ahora, si ha seguido lo que es el acuerdo, sabe que en el año 2018 hay un acuerdo entre todos de poner en marcha 26 de las medidas, ¿no? Fundamentalmente todas aquellas que no tenían que ver con el ámbito legislativo. Había un compromiso que ahora, efectivamente, el Ministerio está poniendo en duda de cuánto era la participación en 200 millones de euros presupuestariamente, como usted lo ha dicho, y no es como se estaba comentando, que de los 200 millones una parte ponían las comunidades autónomas, otra las corporaciones locales y otra el Ministerio. Eran 200 millones este año del Ministerio, que había un reparto para las comunidades autónomas y otra parte para las corporaciones locales, sin perjuicio del compromiso que todos habíamos adquirido de seguir incrementando nuestras propias partidas presupuestarias para la lucha contra la violencia de género. En esa línea estamos. Y en el caso del Gobierno, desde el año 2018, pero incluso desde antes, en esta comunidad autónoma, incluso desde antes de que llegara yo a estas responsabilidades, se estaban poniendo en marcha algunas de las medidas que se aprobaron en el año 2017, como es la red de recursos de la atención a las víctimas, a las que se garantiza ahora la asistencia, aunque no exista denuncia previa, el protocolo interinstitucional que vimos el otro día con la actualización, la formación de los profesionales de la red y la puesta en marcha del marco de actuación para la prevención temprana de la violencia machista o la formación especializada del profesorado, entre otras medidas. Aparte del incremento de los presupuestos en la línea que nos habíamos comprometido para la violencia de género, y le podría detallar, si tuviéramos tiempo, todas las medidas que estamos desarrollando en las 3 apartados, tanto en las que tenemos que ver con el mantenimiento y consolidación de los servicios, en la parte que tiene que ver con la prevención y sensibilización, que es una de las partes de las actuaciones específicas del pacto para el año 2018, y en las actuaciones formativas, que como usted sabe también es otra de las partes que se hacía especial hincapié para el año 2018. Y efectivamente tenemos ahora una controversia con el ámbito del Estado sobre la cantidad que tenía que aparecer en los presupuestos del 2018, y que a pesar de que los presupuestos se han incrementado, me refiero a los de política de la lucha contra la violencia a nivel del Estado, está claro que aún aumentando.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña María Concepción Monzón Navarro, del Grupo Podemos, sobre los procesos de estabilización del personal en el ámbito de la Administración General, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Señora Monzón.
Sí, buenos días a todos y todas. Señor consejero, la realidad de la comunidad autónoma canaria es la siguiente. Tenemos en el ámbito de la Administración General, que como todos saben y verán en estas tablas que pueden ver en pantalla, estamos hablando de todos los departamentos, de las consejerías, organismos autónomos, excluyendo justicia, excluyendo el personal docente y excluyendo el personal sanitario que presta servicio en hospitales y centros de salud. La realidad es que de unos 10.685 efectivos, tenemos 3.838 personal que no es fijo en la Administración, es decir, un 36% de temporalidad en la Administración. Como pueden ver, entre funcionarios interinos serían 320. Estos, muchos de ellos, están afectados por la OPE de 2015-2016. Recuerden una PNL que traíamos en julio a este grupo parlamentario que no fue apoyado por su grupo y que ahora están, yo hablaba de ese limbo en el que no se les reconocía la antigüedad, y ustedes ahora siguen con esa OPE convocando sus plazas y, por tanto, una de mis primeras preguntas, ¿por qué tratan a los iguales como desiguales? Ustedes se enfrentan ahora a que esa directiva del 99, donde dice que 3 años tiene que ser fijeza, ¿cómo lo plantean con respecto a este personal que han dejado ustedes fuera de la estabilización? Por otro lado, si en el ámbito laboral tenemos casi un 50%, si solo miramos ese ámbito, ese 50% de personal laboral muchas veces son cesión ilegal de trabajadores por incumplimientos y anomalías que su gobierno y los diferentes durante todos estos años se han hecho en política de personal. Normalmente personal que hacía funciones en empresas públicas canarias y que al final eran cedidos ilegalmente para trabajar en la Administración y, por tanto, ganaban ese derecho por sentencia, muchos de ellos sin tener plaza en las RPT, otro problema que planteamos de cómo va a plantear la estabilización de este personal. En cuanto a la evolución que tenemos de los empleados públicos en ese mismo ámbito de Administración General, vemos que desde 2003, hay un error en la tabla, de 2003 a 2017, tenemos un 27,82% menos de empleados públicos. Si quitamos al personal no docente que presta servicios en centros educativos, este porcentaje se eleva a un 36,15% de disminución de efectivo. Señor consejero, esta es la situación de Canarias y, por tanto, nos preocupan muchísimos temas. Aparte de, como decíamos el otro día, empleados públicos de más de 50 años, dentro de 15 años se nos jubilan el 50% de los empleados públicos. Esta es la realidad canaria. Por tanto, el primer y segundo acuerdo del Estado, que habla de estabilización, queremos cómo lo traduce a nivel de Canarias. Queremos que usted negocie con los sindicatos y la representación en Canarias. Queremos que nos diga cómo se va a afrontar esos procesos. Si están, saben las indemnizaciones, la falta de tiempo para realizarlo, la merma en la prestación de servicios públicos, etcétera. Señor consejero, no haga desiguales.
Gracias, señora Monzón. Señor consejero.
Señor presidente, señora diputada, no haga iguales a los desiguales. Lo ha repetido 2 veces. Igualdad, mérito y capacidad. Eso es hacer iguales a los desiguales. Y tenga en cuenta usted también que tanto derecho tienen o los que están dentro trabajando como los que quieren presentarse ahora en las oposiciones y quieren igualdad, mérito y capacidad. Y tenemos que conjugar ambas cuestiones. Me pregunta usted cómo lo vamos a hacer. Pues obviamente hay un acuerdo que han firmado unos sindicatos, hay una serie de sindicatos que no forman parte de esa mesa y nosotros consideramos legítimo que estas personas, que también tienen mucho que decir sobre los empleados públicos en Canarias, lo hagamos en las mesas adecuadas, en las mesas técnicas que vamos a formalizar para ello. Y la idea que tenemos ahora mismo es, primero, afrontar todo lo que son las ofertas públicas de empleo que están lanzadas y que, por lo tanto, tenemos que culminar y ultimar y llegar a un acuerdo sobre cómo vamos a hacer la estabilización en Canarias con las centrales sindicales, que son los legítimos representantes de los trabajadores en la comunidad autónoma. Y esa es la línea. No lleva ni 4 meses, si no recuerdo mal, el acuerdo, ¿no? Y ya nos están preguntando que cómo lo vamos a hacer nosotros, que además ustedes tampoco lo apoyan. No sé si apoyan el acuerdo que firmaron las 3 sindicales con el Partido Popular, pero, en fin, nosotros vamos a intentar trasladarlo a la comunidad autónoma y reconocemos, obviamente, la inmensa mayoría de los datos que ha dado. Precisamente esa es la preocupación. Por eso estamos intentando crear las nuevas ofertas públicas de empleo y por eso queremos afrontar, conjuntamente con los representantes sindicales, ¿cómo vamos a estabilizar a esas personas precisamente para no dañar algunos de los derechos que usted ha comentado en trabajadores de más de 50 años o en trabajadores que llevan ya un tiempo trabajando para la comunidad autónoma y que efectivamente nos han ayudado a que esto siga construyéndose? Gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada María del Río Sánchez, del Grupo Podemos, sobre cumplimiento de la Ley 1/2017, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de, las mujeres contra la violencia de género, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Señora del Río.
Esa es la verdad que la doy por reproducida.
Gracias, señora del Río. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. El pasado 6 de marzo, en la sesión plenaria, ya le informé sobre el nivel de aplicación de la modificación de la ley. No sé si, me imagino que no se quedó satisfecha con la respuesta que dimos y hoy nos va a decir cuestiones nuevas que usted quiere plantearnos, pero lo hicimos y en aquel momento, acuérdese que hablamos de la formación continua, de las masculinidades igualitaria, de la parte que estaba haciendo la Dirección General de Juventud y sobre los estudios sobre prostitución que están a punto de terminarse y que, por cierto, seguramente abordaremos aquí en unas jornadas con el Consejo General del Poder Judicial, el protocolo interinstitucional que antes comentaba y el respaldo de las partidas presupuestarias que hicimos en los presupuestos. No obstante, si usted en la segunda intervención quiere hacerme una referencia a algo más concreto, estaré en disposición de contestarle si tengo la información en este momento. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Gracias. Pues sí, en concreto quería profundizar, porque la otra pregunta fue muy genérica, en el tema de la prostitución. Y quería hablar de ello porque, como hace un momento ya hemos hablado en esta Cámara, hace el 15 de abril nos despertamos con la desagradable noticia de encontrarnos que un grupo de niñas habían sido explotadas, drogadas y se estaban utilizando para la trata en Lanzarote. Nos preocupa. Y nos preocupa cómo en esta noticia, no queremos darle más importancia porque requiere un análisis más en profundidad, cómo se ha trabajado el tema. Los prosenetas, los delincuentes están en la cárcel, la tutela, eran niñas de centros de menores, se está trabajando con ellas, pero nos preocupa la otra parte. O sea, la parte de responsabilidad también de la Administración, también la trabajaremos en su momento, pero nos preocupa la cuarta parte, que son los señores puteros. Esos señores a los que no les molesta ni les preocupa ir con niñas utilizando su cuerpo y no solamente explotándola sexualmente, sino además sin tener la más mínima consideración de que sean menores. No solamente son puteros, son pederastas. Y nos preocupa saber qué está pasando con esta gente, nos preocupa saber qué es lo que se está haciendo, porque no solamente tenemos el Código Penal, donde está perfectamente estipulado y penalizado, tenemos nuestra propia Ley Canaria, en la que se habla específicamente de la trata de niñas y de menores, y nos preocupa qué es lo que estamos haciendo. Usted dice que se están haciendo planes, a nosotros nos preocupa que falte en la sociedad muchísima educación con respecto. Los puteros no están mal vistos, a los puteros no se les critica. Fíjense que cambiamos la ley del tabaco para no fumar dentro de los bares y ahora si alguien fuma dentro de un bar la gente los mira con mala cara, pero la gente no mira con mala cara a los puteros. Tenemos que hacer unas campañas tremendas de educación y de formación para impactar a la gente. Es decir, se ve como algo natural, como algo de machos, y creemos que nosotros tenemos que ser estricta en esa aplicación de la ley, por supuesto en este caso protegiendo a nuestros menores, a las de los centros y a las que no están en los centros, protegiéndolas de la trata, porque tenemos el 90% de las personas prostituidas son tratadas y de esas el 80% son mujeres migrantes. Tenemos que protegerlas de la fragilidad, de la vulnerabilidad en la situación en la que están. Hay un perfil de personas muy diverso, de personas que son prostituidas, mujeres migrantes, mujeres pobres, mujeres en riesgo de exclusión social, pero el perfil, sin embargo, de los puteros no lo tenemos estudiado porque es interclasista, son ricos, pobres, blancos, negros, de todos los colores. Y contra eso.
Gracias, señora del Río. Turno del señor consejero.
Gracias, señor presidente. Le comentaba antes que sabe que hay unas jornadas que organizamos conjuntamente con el Consejo General del Poder Judicial en Gran Canaria todos los años. Y este año, en la reunión preparatoria, les comenté que seguramente tendríamos los datos del segundo informe de prostitución y que me gustaría abordar en esa jornada, que son sobre inmigración, el tema de la inmigración vinculada a la trata de blancas en un territorio turístico como este. Ellos están interesados y lo queríamos abordar en el ámbito de esas jornadas en la parte judicial. Hay tres campos donde actuar. Yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen información y actúan. Creemos que hay que ser menos tolerante en el ámbito judicial con algunas sentencias y en ese sentido es donde queríamos exponer con el Consejo General del Poder Judicial cómo atacar, cómo abordar no solamente la prostitución, sino también la trata de blancas para dedicarlas a la prostitución. Y usted ha comentado otro tema que lo hemos visto también en la parte que tiene que ver con la violencia de género en los jóvenes, el tema de la educación, el tema de la tolerancia cero con determinados comportamientos. Este Parlamento ha aprobado recientemente una iniciativa sobre la publicidad de la prostitución, que hay que encajarla ahora dentro de la normativa legal existente, pero yo creo que ese es el camino. Y a nosotros, en la parte que usted nos está comentando y en la parte que puede tener competencia el Gobierno, en la parte de educación, de divulgación, de tolerancia cero, estamos dispuestos a...
Se ha agotado su tiempo, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Astrid María Pérez Batista, del Grupo Popular, sobre el proyecto para la ejecución de vivienda pública en el barrio de Maneje de Arrecife, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora Pérez.
Señor presidente, señora consejera, nos gustaría, como bien ha dicho el presidente, que nos informara sobre el estado de tramitación del expediente para la ejecución de la vivienda pública en el barrio de Maneje, en Lanzarote, en Arrecife.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Presidente, diputada, el pasado 10 de abril, hace apenas unas semanas, se produjo la aprobación de la sesión gratuita en el Pleno y se ha iniciado el expediente. Tienen que ponerlo a exposición 20 días, culminar, para hacernos la sesión efectiva. Hasta que no tengamos la sesión efectiva, hasta que no sea nuestra propiedad, no podemos sacar a concurso ni el proyecto ni la dirección de obras.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Consejera, como bien sabe, Arrecife es una ciudad que lleva padeciendo desde hace muchísimos años un déficit de vivienda severo. Y esto hay que añadirle que hace más de una década, mucho más de una década, que no se construye vivienda pública ni vivienda privada, lo cual ha generado una situación de emergencia habitacional. El Gobierno canario ha destinado efectivamente 3,4 millones de euros en el ejercicio de 2018 para la ejecución de 400 viviendas en el barrio de Maneje. Estamos prácticamente a mediados de año y nos gustaría conocer, como le he dicho, cuál es el estado de tramitación del expediente. Conocemos que el Ayuntamiento de Arrecife inicia este expediente de cesión del suelo al Gobierno y al Instituto de Vivienda a principios de este mes de abril, a pesar de que su consejería le requiere para que inicien los trámites de cesión en el mes de noviembre de 2017. El Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Arrecife, ha tardado más de 8 meses en llevar a pleno el inicio del expediente para la cesión del suelo, a pesar, digo, de la emergencia de vivienda que existe en Arrecife. Pero desconocemos, señora consejera, si se ha producido esa recepción efectiva de ese suelo por parte del Gobierno, aunque veo que no, por lo que usted me acabo de comentar. Y mucho me temo que pasarán, desgraciadamente, meses sin que el Ayuntamiento ceda de manera efectiva ese suelo. Lo único que le pedimos es que conocemos, es absolutamente intolerable la gestión del Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Arrecife. Este retraso injustificado de más de 9 meses ha generado enfado, ha generado frustración, incompetencia, tristeza, impotencia por parte de los vecinos de Arrecife. Por lo que desde el Partido Popular le solicitamos máxima celeridad por parte del Gobierno para la redacción del proyecto y licitación de la obra una vez que tengan a bien cederle el suelo. Porque, señora consejera, los ciudadanos de Arrecife no tienen por qué sufrir la desidia y la desastrosa gestión del Gobierno socialista del Ayuntamiento de Arrecife. Muchas gracias.
Gracias, señora Pérez. Señora consejera.
Bueno, el compromiso de la máxima celeridad va por delante. De hecho, venimos reclamando la sesión efectiva desde hace mucho tiempo y, bueno, ahí están los muchísimos documentos y plazos. En este momento esperamos que de una vez pasada la exposición pública y con cumplimentando el expediente, como ha de hacerse, pase efectivamente ya a ser de nuestra propiedad para sacar a concurso redacción y proyecto. Hemos insistido mucho porque estamos convencidos de la necesidad de esta vivienda en Lanzarote y vamos a seguir peleando para que este proyecto salga adelante, porque es un proyecto que no podemos abandonar por muchas dificultades que hayan, y vamos a estar bien alerta para que podamos lo antes posible adjudicar proyecto y dirección, como le digo, e iniciar las obras pues lo antes posible.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Elena Luis Domínguez, del Grupo Nacionalista Canario, sobre los convenios en materia de dependencia con los cabildos insulares para 2018, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora Luis.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, sabemos que a finales del mes pasado se celebró la Comisión Sectorial de Bienestar Social, en la que están representados los 7 cabildos insulares. El objetivo era presentar una propuesta de convenio para la mejora en general de la financiación, pero también de la gestión de la dependencia. Entendemos, y si no, nos gustaría que nos lo aclare, que se refiere fundamentalmente a la prestación de servicios en centros residenciales y centros de estancia diurna a personas en situación de dependencia. Por la información que nos ha llegado, esa propuesta de convenio incorpora una considerable mejora en relación a los acuerdos firmados hasta el momento. Se trataría de reivindicaciones y demandas que los cabildos llevan bastante tiempo reclamando, relativas a la garantía de continuidad, flexibilidad a la hora de incorporar servicios en función de la demanda o posibilitar la flexibilización en la gestión de recursos humanos en función también de las necesidades. Quiero preguntarle si ya los cabildos han presentado sus alegaciones y, por tanto, si ese convenio o convenios, supongo que se van a firmar por separado, ya están cerrados, qué mejoras definitivamente se han podido conveniar y qué van a suponer. ¿Va a permitir elevar el número de personas atendidas? ¿Va a contribuir a aumentar la emisión de los PIA? ¿Va a suponer una mejora en la atención y resolución? Y, por último, quiero preguntarle si considera que con este convenio, donde se mejora la financiación y la gestión con los convenios del segundo plan de infraestructuras que permiten crear nuevos centros y plazas de atención sociosanitaria y también los acuerdos que sé que se están llevando a cabo con los municipios, si considera que todas estas acciones van a tener una incidencia importante a corto y medio plazo sobre la mejora en el sistema de dependencia. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Señora consejera.
Todas las mejoras que se pongan en marcha en materia de dependencia son pocas, pero tenemos que reconocer que trabajar de una manera más articulada y organizada entre administraciones facilita mucho a los ciudadanos el reconocimiento, la gestión de sus informes y también nos facilita la puesta en marcha de más servicios. Movernos en el mismo espacio y no seguir como compartimentos estancos ayudará mucho a tener una fotografía más real de la atención a las personas dependientes. Dicho eso, y entrando en el convenio, efectivamente, a finales de marzo en una FECAI presentamos el borrador. Y durante los 15 primeros días de abril nos dimos de plazo para que los cabildos pudieran añadir, presentar cuestiones que consideraran que debían ser modificadas. Este es un convenio que viene a simplificar de alguna manera la tramitación de situaciones que a veces son muy engorrosas para los cabildos, tratando de mejorar en materia de justificación, pero que yo diría que tiene además la ventaja de incorporar en un solo convenio no solo las plazas consolidadas del año pasado, sino un crecimiento de plazas para este año y la concertación, la financiación de servicios para la autonomía personal, que vamos a incorporar para empezar a prestar a través de los cabildos. Y por ahí yo creo que el convenio se va a ver de una forma importante reforzado. Pero es que además recuperamos lo que es la financiación sanitaria desaparecida ya por el 2012, con los años de crisis. El módulo sanitario que ponía la Consejería de Sanidad desapareció y estamos en un escenario diferente, y eso nos ha permitido que la Consejería de Sanidad se comprometa a incorporar financiación para el módulo sanitario y asumir gastos farmacéuticos, cosa que a todos los operadores, pues, evidentemente, deja un margen para respirar. Estamos cerrando otras cuestiones que también serán novedosas, pero que me va a permitir que no avance hasta que no tramitemos estos convenios que, como digo, estamos en esta semana cerrando las memorias. Una vez hemos cerrado con los cabildos las memorias económicas y que cuando la Intervención General y la Secretaría nos digan que está todo bien, podremos ver si podemos dar dos noticias importantes que los cabildos llevan esperando mucho tiempo para no tener que estar cada año con esta nueva negociación. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Da por concluida la pregunta la señora diputada Luis. Siguiente pregunta de la señora diputada María Teresa Cruz Oval, del Grupo Socialista Canario, sobre el grado de colaboración y coordinación con los ayuntamientos en materia de políticas sociales, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora Cruz.
Gracias, señor presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Gracias, señora Cruz Oval. Señora consejera.
La pregunta es muy concreta. ¿Cómo valoramos el grado de colaboración? Por tanto, la respuesta pues también es muy concreta. Lo valoramos satisfactoriamente. Tenemos buena relación, mucha comunicación, muchas reuniones y estamos trabajando en muchos asuntos juntos.
Gracias, señora consejera. Señora Cruz Oval.
Señora consejera, un cuarto de siglo gobernando Coalición Canaria ha servido para que nuestro sistema público de servicios sociales sea calificado de irrelevante en el informe de irrelevante en su cobertura, irrelevante en el reconocimiento de derechos, irrelevantes en las aportaciones económicas de la comunidad autónoma a los ayuntamientos. A través de los presupuestos del 2017, su consejería, especialmente a través de las enmiendas de Nueva Canaria, va a recibir una importante aportación económica. La recibirá esos fondos excepcionales a través de una subvención nominativa. Subvención nominativa que la consejería que usted dirige ha decidido solicitar el pago anticipado. Luego, no es el Estado el responsable de que la consejería tenga que justificar las subvenciones a fecha 31 de diciembre del 2017, que se ha prorrogado el plazo. Es su consejería que ha justificado que tiene carencia de recursos para poder implementar las distintas acciones que iban a ser objeto de financiación. ¿Esto qué muestra, señora consejera? Se le concede a su consejería una subvención en noviembre del 2017 para justificarla dos meses después. La consejería dice que era suficiente, que era poco tiempo para justificar esa subvención y pide un aplazamiento hasta junio del 2018, pero tardan desde noviembre hasta abril para firmar el protocolo con los ayuntamientos, nada más y nada menos que seis meses. Y luego, eso que parecía poco para la consejería frente al Estado, pretende usted que los ayuntamientos ejecuten acciones en solo dos meses. Dos meses. ¿Eso qué muestra, señora consejera? Que usted da poca relevancia a la administración más cercana a los ciudadanos. Eso es lo que muestra. Y además evidencia la ineficacia y poca eficiencia que usted quiere condenar a los servicios sociales municipales. ¿Por qué? Porque los quiere convertir en dos meses a ser dispensadores de ayuda. Y a su vez muestra un escaso interés en revertir la difícil situación de pobreza que tiene.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Si quiere usted hablar de eso, hablamos de eso, pero usted me pregunta cuál es la relación con los ayuntamientos y yo le digo que con la FECAN todos los acuerdos que se han firmado con total acuerdo y con toda la información en la mesa. Toda la información en la mesa. Cuando han venido dineros extraordinarios, fruto de las enmiendas, se ha convocado a la FECAN. Se le han planteado los plazos que daba el Estado. Siempre han sabido cuáles eran los plazos. Cuando ese dinero llega en noviembre, se articula con los ayuntamientos, porque esta consejería nunca tuvo ninguna intención, porque ese dinero tenía objetivos finalistas para los municipios, que era por lo que Nueva Canarias había gestionado esa enmienda. Esta consejería nunca tuvo ninguna intención de ejecutar en proyectos propios, sino de transferir, tal y como se había pedido al Estado, a los municipios. Mire, Ayer en la Abogacía del Estado estaba la petición de ampliación de ejecución, tal y como los municipios han solicitado y como hemos solicitado a Madrid. Todo en total comunicación, sin ningún problema con la FECAN, sin ningún problema con los ayuntamientos. Los ayuntamientos solicitaron una ampliación porque no les da tiempo a 30 de junio y la hemos gestionado en Madrid, y ayer la Abogacía del Estado tenía el informe, y yo espero que, ojalá mañana, y se lo pueda decir personalmente, tengamos ya una respuesta afirmativa. De ahí usted deduce que hay un empeño por torpedear los servicios sociales y hace un relato que no tiene nada que ver con el asunto en cuestión. Yo entiendo que cualquier cosa se puede aprovechar, como aquello de que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pero mire, son dos asuntos que no tienen nada que ver. Este asunto del 30 de junio, cuya prórroga hemos pedido, tiene una historia, unas reuniones, unas actas de la FECAN que nada tienen que ver con lo que usted ha dicho. Y si después usted quiere decir que yo busco no sé qué excusa para torpedear los servicios sociales, dígalo como dice tantas otras cosas. Pero de verdad, aquí no tiene ningún sentido la reflexión que hace para vincular esto al plazo del 30 de junio. Ningún sentido.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Alicia García Martínez, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la planificación para el desarrollo de las oposiciones de profesorado de 2018 dirigida a la señora consejera de Educación y Universidades. Señora García.
Gracias, señor presidente, señorías, señora consejera, buenos días. Señora consejera, hemos seguido con mucha atención el proceso de diálogo con la representación de los docentes relativo a los preparativos y característicos de la convocatoria de oposiciones de docentes para el curso 2018. También nos hemos reunido con el colectivo de interinos y hemos escuchado sus demandas. Sé perfectamente que usted también las conoce. Ayer conocimos que fue aprobado ya la convocatoria y el número de plazas. Nos gustaría que resumiera aquí, aunque sea a grandes rasgos, cómo está actualmente ese trabajo. Entendemos que es importante que se aclaren aspectos relacionados con los plazos de convocatoria, el número de vacantes ofertadas por especialidad, la posibilidad que en su momento planteamos desde el Grupo Nacionalista Canario, que las oposiciones, siempre y cuando haya un número de opositores relevantes, se puedan realizar en las islas no capitalinas, y la forma en que se conformarán las listas de sustituciones. En suma, se trata solo de aclarar aspectos que ahora mismo están sobre la mesa de cara a esa convocatoria 2018. Por eso, lo que le preguntamos es por la planificación para el desarrollo de las oposiciones del profesorado de secundaria para en junio del 2018. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, señoría, ayer aprobaba el Gobierno la oferta de empleo público de los cuerpos de secundaria, profesorado de escuelas oficiales de idioma y profesorado técnico de FP. 1.160 plazas, que no son efectivamente las 2.041 que habíamos anunciado y que queríamos convocar para estas oposiciones, debido a que ya no podemos esperar más por la tasa de reposición, que, como sus señorías conocen, depende de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, donde se aprueba dicha tasa, o bien de un real decreto, que podía ser otra opción, como fue la del año pasado, aunque también llegó tarde, que pudiese aprobar contener esa tasa de reposición e incorporar esas 881 plazas que pensábamos para llegar a ese total de 2.041. Por lo tanto, no podemos esperar más, porque queremos coincidir con el resto de comunidades autónomas en el 23 de junio como la fecha de presentación y de primer examen, y quedan escasos dos meses, hay que sacar la convocatoria. Este jueves hay una mesa de sectorial con los sindicatos para perfilar pues los últimos detalles de la propia convocatoria, que daremos a conocer a los opositores y opositoras, independientemente de su publicación en el BOC, para que puedan conocer la información lo antes posible. Y bueno, pues en esas estamos. Y desde luego los tribunales insulares, como bien anunciamos ayer en el Gobierno, los recuperamos, estamos en ello, con un mínimo desde luego de opositores que se presenten, pero prácticamente garantizados en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Da por concluida la pregunta de la señora diputada. Siguiente pregunta del señor diputado Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del Grupo de Nueva Canaria, sobre el acondicionamiento del CEE Marente, Santa María de Guía de Gran Canaria, dirigido a la señora consejera de Educación y Universidades.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, buenos días. Quiero transmitirle, en nombre de la comunidad educativa del Centro de Educación Especial de Marente, como sabe, ubicado en mi municipio, en Santa María de Guía, pero sobre todo en nombre de los 30 alumnos y alumnas que sufren algún tipo de discapacidad de los municipios de Gáldara, Gaete, Arucas, Moya y Santa María de Guía, nuestra preocupación por el estado en el que se encuentra dicho centro. Señora consejera, le aseguro que el equipo educativo realiza un trabajo excepcional en ese centro, pero este centro necesita urgentemente de una intervención integral y no de parches como ha hecho su consejería en los últimos años. Este centro presenta múltiples deficiencias. Fíjese en la imagen, en las imágenes que se ofrecen en esta cámara, carece de acceso a la segunda planta del edificio para personas con movilidad reducida, no existe sistema contra incendios en toda la instalación, muros deteriorados, hierros que salen de las paredes, humedades y faltas de pintura tanto en el interior y el exterior, etcétera, etcétera. Claramente es insuficiente el mantenimiento ordinario que se realiza desde su consejería, ya que actualmente envían una persona 2 horas al día, de lunes a jueves, es decir, 8 horas a la semana. Por tanto, señora consejera, dígale a la comunidad educativa, que además le está siguiendo el streaming, cuándo tiene previsto llevar a cabo el acondicionamiento del Centro de Educación Especial de Marente. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señoría, estamos hablando de un centro, efectivamente, con muchas necesidades y, pues, precisamente por esas necesidades que tiene, estamos acometiendo reformas. No son, usted lo llama parches, pero desde luego ya vamos por 150.000 euros invertidos en el centro. En primer lugar, en el 2015 se sanearon y reconstruyeron pilares de hormigón que conformaban una pérgola que cubría los pasillos exteriores. Además, se cambiaron persianas de madera por aluminio, se cambiaron puertas metálicas exteriores de cerrajería que estaban oxidadas. En el 2016 se invirtieron otros 50.000 euros en la reparación de desperfectos de fachada, como fisuras, grietas, humedades, de 3 de los 5 edificios que conforman el centro. En el 2017 se volvieron a invertir otros 50.000 euros en la reparación de los muros del jardín, de las zonas de exteriores y en la rehabilitación completa de baños masculinos y femeninos en planta alta. Y tenemos prevista ya los proyectos aprobados por valor de 70.000 euros, en el que estará la reparación y adaptación de la instalación contra incendios, según la normativa vigente, para la cual ya existe un proyecto, como ya les he dicho, reparación de desperfectos en las fachadas de los 2 edificios restantes por un importe de 35.000 euros. Ha tenido un pequeño parón por la entrada en vigor de la ley de contratos, como bien usted sabe, pero las obras se acometerán ya lo antes posible. Muchas gracias.
Señora consejera, señor Rodríguez.
Vamos de 50 en 50. Nos dice hoy que tiene, le entiendo, que, y si no ahora me corrige, que va a invertir 70.000 euros. Yo le sigo diciendo que es insuficiente. Yo lo que le digo hoy en esta Cámara es que le invito al municipio, le invito a ese centro y después de usted verla, después usted opinará. Pero sinceramente, todavía con 70.000 euros es imposible una actuación integral de un centro que es su competencia. Hay que recordar que es un centro comercial, comarcal, no es un centro que corresponde al municipio y, por tanto, dadas las características de estos alumnos y alumnas, son personas con discapacidad. Cuando usted va en la silla de ruedas, los chicos y las chicas se van a caer, las puertas se van a caer, los vallados se van a caer. Señora consejera, le pido que visite nuestro municipio y nuestro centro. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Señora diputada, señora consejera.
Señorías, gracias. Efectivamente, comprueban ustedes que hay muchas necesidades en los colegios de Canarias y hacen falta muchos recursos. Afortunadamente, si aprobamos los presupuestos generales del Estado, tendremos 42 millones más para infraestructuras. Señoría, le agradezco que me invite a su municipio. Se lo agradezco, aunque no lo necesito, desde luego. Y tampoco necesito, porque ese colegio está más que visitado y más que conocidas las necesidades que tiene. Los recursos son limitados y estamos haciendo muchos esfuerzos en él. Sin duda, con más infraestructura, con más recursos podremos hacer muchas mejoras. No tenga usted ninguna duda en ello.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, señor diputado don José Manuel Piti González, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre medidas para avanzar en el objetivo de la igualdad de género en el ámbito del deporte, dirigida al señor consejero del área. Cuando quiera, señor Piti.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Salud y deporte para todos. El proyecto de ley del deporte de Canarias, que vamos a debatir en primera lectura durante este pleno, establece entre los principios rectores que han de regir la actuación de las administraciones públicas la promoción de las condiciones que garanticen la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el deporte en todos sus ámbitos y niveles. El acceso de la mujer a su práctica y, como se contempla en la exposición de motivos, su integración en los equipos y órganos de gobierno de las administraciones y de las propias entidades deportivas. Hoy sabemos que, por término medio, en el ámbito de la Unión Europea y durante 2015, solo el 14% del total de los puestos de responsabilidad en el ámbito del deporte estaba ocupado por mujeres. Una estadística muy significativa y particularmente preocupante. El resultado del diagnóstico realizado en los límites de nuestra nacionalidad, que arrojó un resultado similar, fue el punto de partida del trabajo de su consejería, señor Castellano, para el desarrollo de un nuevo proyecto que, bajo el epígrafe Mujer y Deporte, se propone contribuir a la eliminación de cualquier expresión o indicativo de desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo en nuestra nacionalidad. En ese sentido está justamente orientada mi pregunta, señor consejero. ¿Cómo avanza su departamento en el desarrollo del programa Mujer y Deporte? ¿Cómo avanzamos en el objetivo de la igualdad de género en el ámbito del deporte en nuestra comunidad?
Señor Piti, señor consejero.
Señor Piti, por el planteamiento de esta pregunta. Con independencia del contenido de la Ley Canaria del Deporte, que espero que en el futuro se apruebe en esta Cámara, aunque en su misma línea, como bien indicaba, en la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, estamos desarrollando un programa denominado Mujer y Deporte, que incluye varias líneas de actuación con el objetivo de promover la igualdad de género en el ámbito deportivo. Los objetivos generales que rigen estas actuaciones son la promoción de la igualdad de oportunidades de niños y niñas y mujeres y hombres en cualquier ámbito deportivo, incluyendo el ámbito de gestión al que hacía referencia en su primera intervención, y la concienciación y sensibilización para la eliminación de conductas sexistas que pueden generar acoso y o violencia de género. Todas estas líneas cuentan con una partida presupuestaria, con una ficha financiera para el inicio de las mismas, que suman 80.000 euros en primer lugar, y con respecto a la participación de la mujer en órganos de gestión, cuerpos de entrenadora, árbitras o juezas, deportistas federadas y de alto nivel, estamos trabajando en el desarrollo de un manifiesto que incluye un apartado especial dedicado a la erradicación de la violencia de género y las situaciones de acoso. También estamos viendo la posibilidad de organizar un congreso sobre mujer y deporte que genere un debate acerca de cómo abordar cuestiones como el derecho deportivo, la violencia de género, el tratamiento de los medios de comunicación, la salud en el deporte desde la perspectiva de género. Otra de las líneas de actuación busca reducción de la tasa de abandono de la práctica físico-deportiva en la mujer, principalmente una vez acabado el ciclo escolar de primaria. La labor informativa en los colegios y el desarrollo de actividades deportivas por parte de las administraciones locales, en este sentido, resulta fundamental. Del mismo modo, y para prevenir la violencia y el acoso por razón de sexo en el deporte, estamos desarrollando un protocolo de detección y actuación ante situaciones de acoso y violencia de género, además de la organización de jornadas de formación específica en materia de igualdad de género, prevención de la violencia y acoso por razón de sexo en el deporte. Y como bien decía, este es un apartado que en la futura Ley Canaria del Deporte, si todos los diputados lo tienen a bien, y estoy seguro que será así, contendrá medidas.
Muchas gracias, señor consejero. Se acabó su tiempo. Señor Pitti, tiene 42 segundos, ¿no? Muchas gracias. Continuamos. Señor diputado don Agustín Hernández Miranda, Grupo Parlamentario Popular, sobre el proyecto de regeneración de la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, dirigido también al consejero de Turismo. Señor Hernández.
Gracias. Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Señor consejero, traemos una vez más este asunto, que no es novedoso, y por tanto no estamos ante una cuestión de capricho ni de empecinamiento, es una obligación porque los icodenses están esperando por esta playa y todavía no está muy claro qué va a pasar con ella. Señorías, en los presupuestos del año 17 se consignó una partida de 2 millones de euros para la regeneración de esta playa, la playa de San Marcos en el municipio de Icod de los Vinos, en el marco de las negociaciones de los partidos nacionalistas, de Nueva Canarias en particular, con el Gobierno de España. El día 4 de diciembre se firmaba por la Secretaría de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Turismo un convenio de colaboración en materia de protección del litoral marino, en el que el Gobierno aportaba 6 millones, de los cuales 2 iban destinados a la regeneración de esta playa. El Ministerio se comprometía a aportar esa cantidad, condicionado a que la comunidad autónoma aprobara los proyectos de obra que debería presentar en un plazo de 6 meses, so pena de correr el riesgo de que el convenio caducara si no se cumplían con estos plazos. Señor consejero, según un escrito de fecha 2 de abril registrado en esta Cámara, confirma que se han iniciado los trámites administrativos para el encargo o encomienda de gestión a la empresa pública GESPLAN de cara a la redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, encomienda cuyo coste presupuestado es de 185.000 euros. Por otro lado, sabemos, somos conocedores, de que en reunión mantenida por altos cargos de su departamento con responsables del ayuntamiento, les trasladan que, dado el estado actual de la elaboración del proyecto y el escaso margen de maniobra que quedaba, se iba a solicitar al Ministerio una prórroga sobre los 6 meses inicialmente previstos. Llegados a este punto, interesamos al consejero por el estado actual de la tramitación del proyecto, si ha sido solicitada esta prórroga, si el Ministerio ha contestado a dicha solicitud y para cuándo, en definitiva, esperan tener finalizado el proyecto. Señor consejero, perder este proyecto no solo implica o implicaría tirar por el sumidero 2 millones de euros, sino enterrar las expectativas de los icadenses con esta playa, una pretensión que ya data desde hace muchos años de arreglar y de adecentar una playa muy importante para ellos y para toda la isla. Se pide, por tanto, un poco de diligencia y de buen hacer en la gestión de unos recursos públicos que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa y que lo único que toca ahora es que el Gobierno de Canarias, y en concreto a través de su consejería, haga su trabajo. Muchas gracias.
Es turno para el consejero.
Muchas gracias, señor Hernández, por el planteamiento también de esta pregunta. Tengo que decir que una vez desbloqueada la partida presupuestaria, como bien indicaba, a través de la negociación establecida con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, hemos dado los pasos necesarios para tener un buen proyecto que sea respetuoso con el medio ambiente y también con las necesidades y las aspiraciones de los icodenses y del conjunto de la sociedad tinerfeña. En concreto, como bien indicaba en su intervención, ya se ha encomendado el proyecto y estamos a la espera de la respuesta de la Secretaría de Estado para convocar la comisión de seguimiento para abordar varias cuestiones, entre ellas la ampliación del plazo para la presentación del proyecto, como bien indicaba. Hemos procedido a realizar una encomienda de gestión a la empresa pública GESPLAN para la redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra, así como para la ejecución de las obras de recuperación de la playa. Dicha encomienda se encuentra actualmente en tramitación y hemos mantenido diversas reuniones con GESPLAN para hacerles llegar nuestras consideraciones con relación a la importancia del proyecto. En este sentido, sí que tengo que poner de manifiesto que los escritos que le hemos dirigido a la Secretaria de Medio Ambiente solicitando La ampliación del plazo para la presentación del proyecto no han sido atendidas, no han sido respondidas por parte de la misma Secretaría, motivo por el cual hemos solicitado una reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio. Es un órgano entre las dos Administraciones contemplado en el mismo convenio para la obtención de respuesta con respecto a esta solicitud, porque entiendo que el objetivo compartido por todas las Administraciones y los grupos políticos es que tengamos el mejor proyecto posible, atendiendo a las diversas consideraciones que hemos recibido tanto por vecinos de la localidad de Icod, del municipio de Icod, como por parte de diferentes Administraciones, con ese planteamiento que hacíamos de ser respetuosos con el medio ambiente y con las condiciones del propio litoral, a su vez como facilitar las condiciones de baño, un espacio que es fundamental para el municipio de Icod. Pero repito, espero que podamos trabajar conjuntamente y me parece fundamental que recibamos respuesta a este requerimiento que hemos planteado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, señora diputada, doña María Victoria Hernández Pérez, Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la adecuación de los cascos históricos de relevancia en las islas en reclamo turístico-cultural. Señora Hernández, cuando quiera.
Esto ahora. Por reproducida doy la pregunta.
Gracias. No entendí lo que dijo, pero gracias, señora Hernández. No. Señor consejero.
Gracias también por el planteamiento de la pregunta. En primer lugar, quería hacer una puntualización, no sé si necesario o no, porque en su pregunta hacía referencia a los cascos históricos y el término que aparece en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias es la de conjunto histórico. No sé si quería hacer referencia a esta cuestión. Me planteé una duda con respecto a la respuesta por este motivo. En cualquier caso, con respecto a esta última figura, quiero aclarar que, tal y como hacía alusión, en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias se define como la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento de carácter urbano, rural, continuo o dispersa, o núcleo individualizado de inmuebles condicionados por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de la cultura, constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Las actuaciones en estos lugares tienen competencias compartidas entre las diferentes Administraciones, concretamente los ayuntamientos a través de los planes especiales, los cabildos a través de las ayudas para los bienes de interés cultural y el Gobierno autónomo con intervenciones coordinadas con las anteriores Administraciones. En este ámbito tengo que decir que estamos trabajando para la creación de diferentes unidades de patrimonio en los diferentes municipios donde existan conjuntos históricos y actuaciones que realizar en materia de restauración y conservación. En este sentido, podría citar que estamos actuando en municipios como La Laguna, Teguise, Santa Cruz de la Palma y otros municipios de Canarias, tanto en lo que se refiere a la recuperación, mantenimiento y difusión de los espacios, como también de diferentes expresiones culturales. Concretamente, por ejemplo, en el caso de La Laguna, financiamos iniciativas para la recuperación de tradiciones como la de la Tarasca, que tiene que ver con la celebración del Corpus Christi, entre otras, y que pueden ser un reclamo turístico para la ciudad. En el caso de La Oliva, estamos apoyando todo lo que tiene que ver con la difusión de la historia del Marqués de La Oliva, entre otras cuestiones, representaciones teatrales que el municipio incluye en su oferta turística. En Santa Cruz de La Palma hemos adquirido el compromiso de recuperar Cueva Carías. La ejecución del proyecto tendrá un plazo aproximado de 7 meses con la financiación de las 3 Administraciones, con un proyecto que alcanza los 170.000 euros. Un proyecto que mejora los accesos y las condiciones para la difusión. También elaboramos la guía de museos de Canarias para facilitar el acceso de los turistas a los diferentes museos con los que contamos en Canarias. En definitiva.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Hernández.
Ya. Miren, esta es una de las preguntas que muchas veces uno se arrepiente de hacerla. Y se arrepiente de hacerla porque nos disgustamos. Porque nos disgustamos. Es decir, Canarias es mucho más que sol y que playa. Canarias es cultura, tradición. Y usted me acaba de puntear 4 actuaciones concretas que el Grupo Socialista entiende que debe responder a un plan general de Canarias de reservar, de defender nuestro patrimonio. Es decir, las actuaciones políticas que ustedes están haciendo tienen nombres y apellidos, y no quiero decir por qué. Tiene connotaciones políticas, no quiero decir por qué. Pero yo le puedo decir a usted que para que Canarias logre, digamos, convertirnos en esa expectación de viajeros que están viniendo, que no digo turistas, siempre lo hago, digo viajeros, Canarias tiene que ir a un turismo de viajeros, a un turismo cultural, tiene que tender a ser igualitario. Usted, por ejemplo, se ha dejado detrás a Triana, a Gran Canaria, usted se ha dejado atrás a Valverde, usted se ha dejado atrás a las Calcosas, a Guinea. Teguise lo ha pasado por encima. Señor consejero, le pido, porque rogar solamente ruego a Dios, que usted haga un proyecto integral del patrimonio, que no siga parcheando Canarias, porque lo que usted está haciendo, con todo el cariño y el respeto que sabe que le tengo, es parchear Canarias. Y bendita Tarasca, pero bendita bajada de la Virgen de la Palma, que ustedes no les han dado hasta este momento ni un solo céntimo. Muchas gracias.
Señora Hernández, señorías, un receso. Son las 15, a las 17, a las 5 de la tarde. Quito 10 minutos, le quito 10 minutos.